Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos a 24 horas de una jornada muy importante. Una jornada interesantísima que vamos a vivir en tiempo de juego, en la tarde-noche de mañana, y que analizaremos en el partidazo. Mañana pueden pasar muchas cosas, pero es evidente que la más trascendental es el posible título de Liga del Real Madrid. Que si gana al Villarreal será campeón seguro y que a lo mejor no necesita ganar porque depende de lo que pase también en el partido entre el Barça y Osasuna, que se juega a las 9 de la noche en el Camp Nou. En los últimos días, en las últimas horas, hemos visto muchos llamamientos desde todas las instituciones del Estado, desde el Ayuntamiento, desde el Real Madrid, Liga, Federación, para que la gente, pase lo que pase en el día de mañana, tenga que ver con el título, tenga que ver con ascensos, tenga que ver con salvaciones, lo que sea, sea prudente. La gente tiene que mantener la disciplina social que se nos exige en un momento tan importante como el que estamos viviendo. Así que hoy, en este arranque de partidazo, es importantísimo el protagonista que nos acompaña. Se trata de Salvador Illa, el ministro de Sanidad del Gobierno de España. Señor ministro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
¿Usted está preocupado con lo que pase mañana en Madrid?
Pues sí, estoy preocupado porque, en fin, es normal que los aficionados y los simpatizantes de quien finalmente gane la Liga pues lo quieran celebrar, pero estamos en una situación epidemiológica con un virus que hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo en España, pero que todavía está circulando entre nosotros y, por tanto, hay que actuar con mucha prudencia, sin miedo, pero con respeto al virus, y evitar concentraciones en la calle. Hemos visto algunas imágenes estos recientes días de celebraciones que no son adecuadas a la situación de salud epidemiológica que tenemos en nuestro país y, por tanto, la preocupación es que no se produzcan estas concentraciones en la vía pública para celebrar, en este caso, un campeonato de Liga.
Supongo que lo que pasó en Cádiz la semana pasada ha encendido un poco la luz de alarma, ¿o esta luz ya estaba encendida?
Bueno, ya habíamos visto algunos otros episodios en ese sentido también. El comportamiento general de la ciudadanía en España ha sido magnífico estos últimos meses, ejemplar, diría yo, ¿no? Pero, en fin, hay que entender también, son momentos de mucha alegría por parte de los aficionados, y yo simplemente lo que quiero aprovechar estos micrófonos es para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados pues que celebren, que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas en la calle, en la vía pública, porque no está la situación epidemiológica en nuestro país, no está para que nos permitamos esto.
Lo que no sé es hasta qué punto puede tener éxito este tipo de mensajes, ¿eh? Yo lo desearía, pero es que como esto se ha visto en Italia, en Reino Unido, aquí en España con el triunfo, por ejemplo, de Baskonia en la Liga Endesa de baloncesto, no sé si el deporte tiene otro tipo de condicionante, o sea, que esa pasión hace que te olvides absolutamente de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Pues yo espero que no sea así. Entiendo, empatizo perfectamente con la alegría que pueden sentir los aficionados, incluso la necesidad de expresarla y exteriorizarla. Pero también creo que hemos de tener todos muy presente lo que nos ha costado controlar el virus, ¿no? Hemos tenido que estar casi 100 días en confinamiento y hemos conseguido controlarlo, pero estamos viendo pues brotes, es normal que los haya, ya sabíamos que habría brotes, pero hemos de tener presente, insisto, en que concentraciones de mucha gente en la vía pública pueden ayudar a transmitir el virus en unos niveles que harían necesario incrementar las medidas, y por tanto es un llamamiento a la ciudadanía a que exprese la alegría de una forma compatible con la situación que tenemos en este momento de una circulación del virus en nuestro país.
Supongo que las fuerzas de seguridad del Estado también estarán advertidas y preparadas para actuar con más diligencia, si cabe, estos próximos días, ¿no?
pues sí, claro, pues se pondrán los recursos que se tengan que poner, pero lo más importante es que seamos todos conscientes de lo que hemos de hacer, y actuemos con responsabilidad, ¿eh? Y yo creo que hay muchas maneras de poder expresar la alegría, la legítima alegría por un triunfo deportivo, pero teniendo en cuenta, pues que, insisto, que no podemos concentrarnos en la calle. Hay un comunicado conjunto que quiero agradecer del Consejo Superior de Deportes, de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación Española de Fútbol, justamente haciendo un llamamiento en este sentido, ¿no? Y yo creo que también que las instituciones deportivas y los propios deportistas, en fin, van a ayudar también a difundir este mensaje. Expresemos la alegría, expresemos la legítima satisfacción por un triunfo deportivo, pero hagámoslo de una forma responsable y evitando poner en riesgo lo que entre todos hemos conseguido con tanto esfuerzo.
Porque yo supongo que hace un mes usted estaría preocupado también con cómo sería este plan de la vuelta de la Liga, de la vuelta del fútbol, de si habría contagios, de si habría aglomeraciones, de si se generaría algún tipo de problema añadido. ¿Está saliendo bien? Tocamos madera, cruzamos los dedos, solo quedan dos jornadas. ¿Salió bien lo de baloncesto? ¿Ha sido un éxito todo lo que se ha hecho en España con el fútbol y con el baloncesto?
Mire, de este virus hay muchas cosas que no sabemos y, por tanto, garantías absolutas no tenemos. Pero yo le he de decir que en lo que se refiere a estos protocolos y a la forma en que se han reiniciado las competiciones deportivas profesionales, se ha actuado con muchísima responsabilidad. Yo lo agradezco. Ha habido un trabajo muy serio del Consejo Superior de Deportes, de la Liga de Fútbol Profesional, de los clubes. Se nos ha consultado, hemos tenido ocasión de participar también y dar nuestra opinión, y se ha hecho un trabajo muy serio que está dando sus frutos, ¿eh? Y por tanto, lo quiero agradecer y lo quiero poner incluso como ejemplo de cómo hay que actuar en esas situaciones, adaptando la actividad, en este caso, de deporte profesional a una situación epidemiológica muy determinada que exige que actuemos de una forma distinta como actuaríamos si no tuviéramos el virus entre nosotros.
Señor ministro, esta tarde he leído el titular, 390 nuevos contagios, el peor día desde el mes de mayo. ¿Es para tener miedo, para estar de nuevo asustados con lo que nos puede venir?
Miedo no, respeto sí. Yo creo que no hay que tener miedo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, manifestar satisfacción y alegría por un triunfo deportivo, pero lo hemos de hacer de determinada manera. Por lo tanto, yo creo que el miedo no, pero mucho respeto al virus sí. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Hemos acabado una etapa, es el estado de alarma, pero estamos en una etapa de control del virus que no acabará hasta que no descubramos, o la ciencia no descubra, una vacuna o un tratamiento eficaz. Esto va a tardar todavía unos meses, en el mejor de los casos, y por tanto hay que actuar con mucha responsabilidad y con respeto al virus, sin olvidarnos que está ahí, que está ahí entre nosotros, y que si no nos comportamos siguiendo las indicaciones sanitarias, pues vamos a tener otra vez una ola de contagios.
La situación en Cataluña y en Barcelona es delicada. El día 8 de agosto está prevista la celebración, a puerta cerrada, lógicamente, del Barça-Nápoles, partido de vuelta de los octavos de la Champions. Si empeorara la situación, ¿cuál sería la postura de Sanidad respecto a este partido?
La situación en Cataluña es efectivamente, como dice usted, preocupante. La estamos siguiendo muy de cerca junto con las autoridades sanitarias de Cataluña. Yo creo que por el momento no peligra la celebración del partido de fútbol el día 8 de agosto, que, como usted bien dice, es a puerta cerrada.
Vale, pues es importante. Y otra cosa, la Liga vuelve el 12 de septiembre. ¿Usted cree que volverá con público, con un porcentaje de público ese día, o es muy pronto?
Mire, yo hoy no lo veo. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir, además, que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo, ¿eh? Pero, insisto, vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y, en todo caso, daremos nuestra opinión al Consejo Superior de Deportes, que es quien, en base al Real Decreto de Nueva Normalidad, el Real Decreto 21/2020, le corresponde tomar la decisión.
Sobre este asunto, a lo mejor a usted le dicen lo que me dicen a mí en la calle, que es, ¿y por qué dejan a la gente ir a la playa? ¿Por qué dejan ir a la gente estar en terrazas y no dejan a la gente estar en un estadio de fútbol salvando las distancias de seguridad? ¿Cuál es la razón?
El problema es la llegada y la salida. Ahí se concentra toda la gente a una misma hora en la llegada y en la salida, y yo creo que es una situación evitable y que nos haría correr un riesgo innecesario, ¿eh? Vamos a ir viendo, todos tenemos ganas de recuperar espacios de normalidad también en los estadios de fútbol, pero yo creo que tiene que primar la prudencia y en este caso el respeto a las opiniones que nos dan los técnicos y los expertos.
Juan Antonio Alcalá,
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Buenas noches,
don Salvador. Encantado de saludarle. Me parece muy importante ese titular, ¿eh? Hoy el ministro de Sanidad, Juanma, no ve lo del día 12 de septiembre. Por cierto, noticia que se estaban ya rumiando y que se estaba barajando en la sede de la Liga en las últimas horas. Quería hacer dos preguntas muy rápidas, ministro. ¿Por qué el gobierno no decreta obligatorio ya, tal y como estamos, el uso de la mascarilla en toda España? Ya sé que hay gobernanza con comunidades autónomas, pero comunidades donde sí, comunidades donde no, en Madrid de momento no, en Cataluña sí, en Andalucía. No sé, ¿usted no puede dictar mascarilla obligatoria en toda España desde ya y punto?
Le agradezco mucho la pregunta. La mascarilla es obligatoria en toda España, y no por un decreto decisión del Ministerio de Sanidad, sino por un Real Decreto Ley, el 21/2020, el de nueva normalidad, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados. Y ahí establece el uso obligatorio de la mascarilla, excepto en aquellos casos que por prescripción médica uno quede exento de llevarla, pues porque tiene unas condiciones de salud que impiden llevar la mascarilla, o bien en aquellos casos en que sea perfectamente compatible una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros. Pero en el resto de los casos es obligatoria. Algunas comunidades autónomas, en atención a la situación que observaban en sus territorios, han, digamos, incrementado la obligatoriedad a todas las situaciones, incluso en aquellos casos en que no se pueda mantener una distancia de más de 1.5 metros. Bueno, es un sobrerefuerzo a esta obligatoriedad, a la que nosotros no tenemos nada que decir. Pero el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio español, ¿eh?
Y la otra curiosidad que tenía es un poco más personal. Usted llegó al Ministerio de Sanidad un 13 de enero, cuando empezaba a difundirse un virus desconocido por la ciudad china de Wuhan. Llegó a un ministerio que parecía, bueno, pues por las competencias transferidas de un peso político a lo mejor menor, y ha lidiado con la peor pandemia en décadas a nivel mundial, y ha evitado la política de trazo grueso, y ha sido para muchos, me incluyo, un auténtico descubrimiento. Para usted personalmente, estos 5 meses, ¿cómo han sido? Porque en la distancia lo intuyo dificilísimo.
Pues hombre, no me voy a engañar, han sido meses difíciles y complejos. Para mí fue un honor que el presidente Sánchez me confiara formar parte de su gobierno con esta responsabilidad. He intentado hacer las cosas lo mejor posible, y tanto las indicaciones que me ha dado el presidente como mi propia convicción ha sido que lo que había que hacer en esas circunstancias era tener muy claro que el único objetivo era derrotar al virus. Y a eso hemos dedicado todas las energías. Las demás cosas las hemos dejado en un segundo, tercero o cuarto plano, y ha llegado el momento, si hay que discutirlas, pero hemos estado completamente enfocados. Yo en el Ministerio he encontrado un equipo de profesionales de muy alto nivel, a los que agradezco todo el trabajo, y he encontrado también a la sociedad española con un comportamiento ejemplar a la hora de intentar movilizar todos los recursos. Ha sido impresionante la movilización que ha habido para intentar poner bajo control, cosa que finalmente hemos conseguido, al virus, ¿no?
Señor ministro, este es un programa de deportes, pero claro, nuestros oyentes tienen los problemas cotidianos, no solo las inquietudes de su equipo, de su pasión. Y muchos nos preguntan, ¿los niños irán al colegio en septiembre?
Sí, está previsto. Las competencias educativas son competencias de las comunidades autónomas, pero ya se han discutido y elaborado protocolos con las comunidades autónomas. Ahí el trabajo del Ministerio de Educación y Formación Profesional también ha sido muy destacable, e incluso ya algunas actividades educativas en algunas comunidades autónomas en el tramo final del curso se recuperaron. Por tanto, en principio, siempre hay que tener la cautela de decir en función de cómo evolucione la epidemia. Si las cosas van como está previsto, se reiniciará en el curso escolar en septiembre.
Y otra cosa, Tomás Guas siempre dice que es usted del español. ¿Es verdad? ¿Es usted del español?
Es verdad, soy aficionado del español.
Ha sido un año complicado, ¿eh?
Pues mire, la verdad es que yo tengo poco que celebrar este año en ese sentido, pero en fin, los periquitos somos tenaces y mantenemos los colores y vamos a intentar el año que viene volver a la primera división.
Bueno, van a tener ustedes el presupuesto más alto de la historia de segunda división. O sea que no será por dinero, ¿eh?
A ver, el dinero ayuda mucho, pero no.
Sí, ayuda. Pero no lo hace todo. Señor ministro, le agradezco que haya estado con nosotros en un programa de deportes para advertir sobre todo a los ciudadanos que hay que mantener la calma, incluso en los momentos de mayor alegría, como se pueden producir este fin de semana, estos días en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ha sido un placer.
El placer es nuestro. Gracias, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en este arranque de partidazo, en el que está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Pero no ha dicho nada si desde su posición privilegiada en España puede hacer algo, Kicir.
¿Sobre el español?
Claro, un dinerito, una cosita.
¿Pero
para,
qué
para
dinerito? Si vais a tener más que nadie. Si dinero es lo que os va a sobrar. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares Cañete. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas. Sí. ¿Cómo estamos?
De verdad, la alineación es...
Lamentable.
Sobra alguno, ¿eh? Sobra alguno.
Pero... yo creo que lo dices por Elías, ¿no?
Sí.
¿Te molesta
Elías?
Vale, vale, perfecto. A esta hora, David Sánchez tiene mucha inquietud. Quiere saber cómo está toda la zona de Cibeles. Cómo está Madrid, si es que la capital de España se ha preparado para lo que mañana puede ser el título de Liga del Real Madrid. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches también a David Sánchez y a todos los oyentes.
¿Cómo está Madrid?
Pues Madrid está muy tranquila. La foto en Madrid ahora mismo es terrazas llenas y Cibeles vacía, y que siga así. Absoluta normalidad en esta plaza. Muchos coches circulando, como siempre. Un par de autobuses esperando su hora. Mira, veo desde aquí un grupo de chavales vacilando con sus patinetes. Varios ciudadanos volviendo a casa andando. Y ni una sola valla de seguridad. Dices tú que si Madrid está preparada. Estoy seguro de que Madrid está preparada, pero no a esta hora de la noche. Eso será mañana, con un perímetro de seguridad muy amplio para evitar aglomeraciones. Ojo que habrá controles desde Neptuno, Colón, Puerta de Alcalá o Gran Vía. Es decir, Cibeles protegida norte, sur, este y oeste. Desde los cuatro puntos cardinales hablamos, Juanma, de un despliegue de más de 200 agentes entre policía local y policía nacional, y ojalá que ellos sean los únicos visitantes de la diosa Cibeles, que la veo desde aquí muy tranquilita, Guas, a esta hora de la noche duerme tranquila, sin rastro de coronavirus, y mañana quiere repetir y dormir igual de tranquila.
¡Una gran mujer!
Es importante decir que el equipo bajo ningún concepto va a ir a Cibeles pase lo que pase mañana. Es decir, que no hay ninguna expectativa.
Pero no solo el equipo, Juanma, sino que está previsto que la circulación se mantenga como la veo,
claro,
ahora mismo. Es decir,
no,
ni siquiera va a haber cortes de tráfico para que la gente se apelotone.
Lo mejor es que haya normalidad en las calles de Madrid en el día de mañana, y que cada uno celebre como considere, si es que llega ese título, la Liga, a su manera. Pues eso, que se tome una copa en casa o en la terraza debajo de su casa o con sus amigos habituales, en fin. ¿Cómo estamos viviendo estos días, que es lo que nos toca? Gracias, Ángel. Un abrazo.
Yo lo que quiero, Juanma, mañana es volver aquí y estar igual de solo que hoy. Eso es lo único que quiero, y contárselo a todos los oyentes del partidazo.
¿Qué estás diciendo? ¿Que no quieres que gane la Liga al Madrid, entonces?
Quiero que la gane y quiero estar solo aquí.
Ah, ¿quieres
aquí,
que la gane? Entonces sí, estás diciendo que quieres que la gane.
Bueno, me das exactamente igual.
Vale, vale.
Con que gane Nadal el 13º Roland Garros ya me quedo tranquilo.
Un abrazo, Ángel.
Chao,
hasta
chao.
Luego. Mañana es un día gordo. ¿Qué os han parecido las palabras del ministro? ¿Qué os parece el mensaje? Hay dos cosas importantes. Bueno, hay varias cosas importantes de lo que ha dicho aquí en el partidazo. Primero, estoy preocupado. Ha sido su primera frase. Claro. Estoy preocupado. Segundo, la Liga, 12 de septiembre, hoy no la ve con público el ministro de Sanidad. Dice que si fuera hoy, desde luego la decisión era que no hubiera público. Y tercero, dice que el trabajo que ha hecho la Liga ha sido muy serio, y que es un ejemplo de actuación en el ámbito privado de cómo gestionar esta pandemia que estamos sufriendo.
Hombre, la Liga, excepto en el trato del periodismo, que es deleznable, está muy bien. Está muy bien, puso un reto, se puso un reto importantísimo, que fue decir, bueno, esto tiene que acabar, pues porque toda la gente decía, porque es la pasta, tal y cual. No, mire usted, esto es un negocio importantísimo. Yo creo que cuánto no será el PIB de el fútbol, cuánto es la presencia, pero que la verdad en eso ha sido de chapó. Sí, a nosotros nos ha marginado absolutamente, a fotógrafos, los primeros, etcétera, etcétera. Me parece absolutamente lamentable la acción de la Liga, pero hay que felicitarla por el trabajo bien hecho, por supuesto. Uh-huh. Y lo del ministro, pues que yo me parece que si hay alguien que tiene valor de irse mañana a Cibeles, hay que detenerle.
No tengáis dudas de que irá gente.
Bueno, pues
no sé cuánta,
pues,
no sé cuánta, pues, pero en una ciudad de millones de habitantes...
Pues será un número indeterminado de insensatos.
Absolutamente.
Claro.
De todos modos, el ministro al final viene a confirmar aquello que decíamos cuando se hablaba, no, que igual a partir de julio puede haber público en los estadios. Es que era una barbaridad, y fíjate que era tamaña barbaridad que hablamos de septiembre, de dentro de dos meses, y el ministro no lo ve.
Pero esto cambia cada dos semanas, Ciro.
Bueno, pero Ciro...
Que cambia cada dos semanas esto.
Ciro, la primera persona que dijo eso... Yo es que mantengo esto y lo repito mucho.
¿Fue
porque
la secretaria de Estado?
Efectivamente. Fue sí, en este sí, programa sí. La señora Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte y miembro, por lo tanto, del Gobierno de España.
Equivocada.
Que le dijo a Juanma Castaño que no descartaba en otoño, en algún punto del otoño, es decir, a partir de septiembre, unos aforos del 25 del 30% en el fútbol. Y a partir de ahí ya se lió la madeja. Y a partir de ahí salió un presidente de un equipo en Gran Canaria diciendo que ya quería meter público en su estadio en el mes de junio. Y hubo un momento en que parecía que... Y ahora no, ahora están echando agua al vino y poco más o menos que volvemos a la situación inicial en la que, bueno, de momento la Liga va a empezar sin público, vamos a ver qué pasa en enero, vamos a ver de cara a la próxima primavera. Pero que esto va pegando volantazos, pero que fue el gobierno quien abrió la posibilidad a un 30% de aforos. El mismo gobierno que ahora la cierra.
Sí, sí, pero volantazos y que son innecesarios. Es decir, porque estamos otra vez en lo mismo. Si es que hay precedentes. O sea, si lo que está pasando en España de que haya rebrote o en Portugal o en Francia, eso también ha pasado en China. Joder, es que estamos otra vez cometiendo los mismos errores que cometimos en el mes de enero, que viendo lo que venía, o en el mes de febrero, que viendo lo que venía y lo que estaba pasando en China, pues nosotros estábamos aquí de brazos cruzados.
Creo que no es comparable, ¿eh? O sea, no es lo mismo los errores de ahora, al menos en número, que los de enero.
Pero Juanma, en Barcelona, a día de hoy, yo tengo amigos que dudan mucho, que hacen las vacaciones, empiezan las vacaciones a finales de julio y primeros de agosto, dudan si podrán salir de Barcelona. Y no es gente que exagere. O sea, la situación es complicadísima y a peor. Hay gente con billetes de tren y de barco y de eso en la mano que no saben qué va a pasar con ellos.
Sí, sí.
O sea, esto que le has preguntado al ministro del Barça-Nápoles, ya veremos.
Barça-Nápoles. De momento dice que no peligra.
Hospitalet está en armas.
Pero que ya veremos.
Y Hospitalet ha pegado al Camp Nou. Y entonces, ¿tú eres capaz de cerrar Hospitalet? ¿Es que tienes que cerrar Barcelona?
Sí, sí.
Claro, que eso, yo la gente lo que no entiendo es cómo a estas alturas estamos hablando pues de Cibeles y de coñas de estas.
Yo creo que vamos a entrar en fases, Tomás, pero no creo que vayamos a entrar en...
Pero fases complicadas,
Fases complicadas, por supuesto que sí. Y ya, por ejemplo, el otro día escuché que un par de ciudades entraban en fase 2 y demás, y vamos a volver a entrar en fases. Y es verdad que todo esto se esperaba a lo mejor para septiembre, octubre, algunos rebrotes con la llegada de los colegios, con la llegada también del cambio de temperatura y tal, y estos rebotes están siendo quizá más prematuro de lo que esperábamos todos.
Hoy el ministro ha querido hablar en este programa porque sabe que le va a escuchar gente que sigue el deporte, que sigue el fútbol y que...
800 personas. Más o menos.
Claro, quiere que su mensaje cale entre los seguidores que no desea ver en la calle mañana si es que hay una alegría en Madrid, o pasado mañana si es que hoy hay una alegría en la ciudad que se salve de bajar a segunda división. En fin.
Y a ver si llega la vacuna.
Por cierto, Tebas ha hablado otra vez del VAR y del Madrid. Y ha hablado respondiendo a Guardiola con el asunto del City. ¿Dónde ha hecho estas declaraciones Tebas, Alcalá?
Son declaraciones en Estados Unidos, una videoconferencia. Tebas en Madrid, en la sede de la Liga, y la ESPN, y ESPN desde Miami. Una
ahora solo
de
habla para los guiris. Ha cogido...
Bueno.
Carril y ya no habla con...
Tuvo una época que solamente hablaba contigo y ahora solamente habla para los americanos.
Sí, le da, es que cuando coge una cosa, pues ya no la suelta. Sí,
va por rachas.
Cuando coge una linde. Pues...
Sí, una linde.
Efectivamente.
La linde se acaba, pero te va sigue.
Pero te va sigue. Efectivamente. Bueno, destaco tres cosas importantes de esta entrevista con un programa, por cierto, en la ESPN que se llama Fernando Palomo en ESPN.
Hombre, Fernando Palomo es un gran periodista.
Buen amigo.
Gran periodista.
Un gran periodista.
El show informativo de nuestro
¿es madridista, Siro?
¿Qué va?
Fernando Palomo. Como toda persona honesta.
Muy buen amigo, como tiene que ser.
Bueno, lo más importante, lo más noticioso para mí, las palabras de Javier Tebas sobre el Real Madrid, que puede ser mañana campeón de Liga, y sobre el VAR. ¿Cree Tebas, como hemos contado en el programa en tantas tertulias, que demasiado ruido en estas últimas jornadas desde que volvió a la competición, en estas 9 jornadas, demasiado ruido con el tema del videoarbitraje, pero el titular es que si el Madrid es campeón mañana, no lo será en absoluto, por un tema de ayudas arbitrales, aunque atención, vais a escuchar esta sacudida, este tantarantán de Tebas al VAR y a la polémica del VAR de estas 9 jornadas.
Madrid es campeón, sea campeón, pues no por el VAR, sino porque ha hecho una fase después del desconfinamiento extraordinaria, pero hay que tener una reflexión, porque y no solo con el Real Madrid, porque me refiero al Real Madrid porque es lo que más público de todo, pero esas situaciones que se han vivido de crítica que ha pasado con el Madrid han pasado con casi todos los partidos, ¿no? Entonces eso no es bueno, ¿eh? Ahí ya pasó el año pasado, a lo mejor no con tanta intensidad, y hay que sentarse para volver al VAR antiguo.
Escúcheme, hay que sentarse y volver al VAR de la temporada anterior. ¿Eh?
Bueno, que tampoco, no, saca es... el, tampoco saca el llegado. Hay follón porque gana el Madrid. Claro. El año pasado no ganó el Madrid, bueno, hubo follón. Es que si no lo queréis ver...
No
es
solo
es
por lo del Madrid.
No es por eso.
No solo por el Madrid, por lo de las manos, porque sea la competición con más penaltis de la historia de la Liga.
Si el Madrid es cuarto de la Liga, hay la mitad de la mitad de Rubio.
No,
la mitad de la mitad de Rubio. Ya está. O sea, lo demás... Aquí me parece... Oiga, si aquí el Lama y yo somos los antimanes
del... Una cosa, Guas. Cuando ganaba el Barça, el Madrid también se quejaba.
Que sí, hombre. Pero te digo, el ruido de prensa, de opinadores, de opinólogos, de todos los temas trilógicos que nos invade. Si el Madrid es quinto de la Liga, hay menos lío. Y es una opinión, me parece, tan respetable.
En la época del Villarato, el ruido era espectacular, similar al de ahora.
Yo no, mucho menos que ahora. Mucho menos que ahora. Es que yo no recuerdo un título del Madrid sin contestación.
Ahora está más concentrado porque es en menos tiempo, pero vamos.
Pues ha habido, Guas, mucha polémica, prácticamente. Es increíble que esto, las causalidades, seguramente. Ha habido mucha polémica en cada partido del Real Madrid con jugadas que estaban al límite, pero las declaraciones de Tebas no son solamente por jugadas referentes al Real Madrid.
Pero las jugadas al límite, que con otros hubiera sido menos polémica.
A ver, sobre el City, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho
sobre el City? Continúa el cruce de pullas entre Tebas y Guardiola y el tema de la anulación de la sanción por parte del TAS al Manchester City. Otro dardo de Tebas hoy en la televisión americana. Dice Tebas que el City no va a estar en la Champions en la próxima temporada por haber hecho las cosas bien, sino que el City va a estar en la Champions en la próxima temporada porque el TAS ha hecho las cosas muy mal.
Vamos a ver, ahora parece que el Manchester City es la hermanita de la caridad y no ha fichado, pero si es que el Manchester City no ficha con sus recursos propios, ficha con el petróleo, con el dinero que obtiene el petróleo el Emirato de Abu Dhabi, pero pues eso lo sabe todo el mundo. Y ha creado un entramado de Manchester, de City Group, donde las pérdidas van corriendo de un sitio a otro, se trasladan en coche. Ese es el objetivo que hay nosotros.
Ya se está acobardando un poco a la hora de hablar del City, Tebas. Sí. Madre mía, chaval. Sí, o sea, sí, pero sí. Si fichan con petróleo.
Pero no
o
tiene ningún sentido lo que dice Tebas. Pero ningún sentido. Es decir, yo no sé si el TAS tiene o no que decidir, pero es el tribunal que había. Es decir, ¿qué culpa tiene Guardiola y el City que sea el TAS quien decide? Oye, has decidido que pueden seguir jugando. Pues que sigan jugando. Bueno, oye, se tiene que enfadar Tebas con el TAS o quien decide que vayan al TAS, no con el City.
Sánchez, el City y el PSG son sospechosos habituales. O sea, no conozco sus cuentas. No, o sea, opino por opinar. Yo digo, si hay dos sospechosos de petróleo, son estos dos. Entrene Guardiola o entrene mi tía la rusa.
Que no es sospechoso, que es culpable. Si tiene una multa de 10 millones, claro, no será porque es inocente.
Eso de cajón. Y el Barcelona fue culpable con lo de los niños, y el Madrid fue culpable con el Atlético de Madrid, todos al final.
Pero lo que se critica es que el TAS sea débil con los poderosos. Con el PSG y con el City no se ha atrevido. Con el Málaga, por ejemplo, sí se atrevió.
Tal cual.
Ahora, el titular es contundente, ¿eh? El City ficha con petróleo. Es lo que ha dicho Tebas.
Ahora está barato.
Sí.
Oye, Juanma, en el momento, y aquí vino un señor chino al Español y otro al Valencia, en el momento en que tú abriste el camino del fútbol de las sociedades anónimas deportivas, sí. Juan Gaspar puede ser presidente del Español mañana y el Español vestido azulgrana.
Tenemos programón por delante, ¿eh? Programón, auténtico programón. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan como siempre en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía uno, soy del Madrid y estoy de acuerdo con no celebrar en las calles ni en las Cibeles, pero pregunto, ¿por qué esto no y la manifestación de los trabajadores de Nissan en Madrid mañana sí? ¿Qué diferencia hay en posibilidad de contagios al no respetar distancias de seguridad y ser un importante número de personas juntas y pegadas en la calle? Otro dice, ¿por qué el ministro nos regala los oídos diciendo que fuimos ejemplares en el estado de alarma? Hubo más de 650.000 propuestas de sanción por incumplimiento del Real Decreto. Por mucho que pidamos prudencia y responsabilidad, imprudentes y responsables siempre lo sabrá. No van a actuar por las buenas. Habría que amenazar con una multa ejemplar a los insensatos que perjudican al resto. Otro dice, ¿y no se puede bajar a dar una vuelta en el coche sin bajarse y solo pitar y gritar y volver a casa? Eso es también celebrar y no creo que sea de insensatos.
No, eso está bien.
Y dice otro oyente, por lo que estoy escuchando, el Madrid ya ha ganado la Liga. Ya estamos otra vez vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y escucha a un oyente que le lanza un piropo a Cañete.
Hola, muy buenas noches a toda la familia del partidazo. Soy un taxista de Monzón que está currando. Nada, agradeceros la compañía que nos dais os escucho siempre, os escucharé siempre. Y nada, que me encanta el programa y me gusta también mucho la opinión, las opiniones que da Santi Cañizares. Venga, un abrazo a todos y Juanma, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias
fenómeno, a todos los fenómeno, taxistas. Ahí.
Cañete, dile algo al taxista.
Nada, un abrazo a él y que me haga ahí una... que me vaya preparando algo, que para Monzón que me voy a Aragón a disfrutar de esa tierra.
Monzón Río Finca.
Efectivamente.
Ahí lo pone, la estación de tren.
Nosotros vamos ahora con el mensaje importante que tiene para los oyentes del partidazo Gemma Santos. Gemma.
Pues claro, vamos a dar la bienvenida un día más a nuestros amigos de Verti. Ya sabes que Verti.es es tu aseguradora digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que puedes hacer tus gestiones online de forma 100% digital en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Desde, por ejemplo, el pago de los recibos, a la firma de documentos o la solicitud de asistencia. Y encima ahora, vaya oferta que han preparado para todos nuestros oyentes. Tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche en Verti.es. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Así que ya lo sabes. Entra y contrata ya tu seguro en Verti.es.
Son las 12, las 11 en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo. Es 15 de julio. Ya es 15 de julio y aquí seguimos. Pico y pala, cada noche. Nos huele el culo a playa, Guas. Ya lo tenemos... Yo tengo las toallas planchadas y limpias.
Si solo fuera el culo.
Ahora estamos con todos ustedes y con este gran partidazo que nos espera hasta la 1:30 de la madrugada. Quédense con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maratón, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, oh.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
De la noche y 5 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el Partidazo, cadena COPE, que ha abierto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que tiene en directo a Tomás Guas, a Elías Israel, a David Sánchez, a Santi Cañizares y a Ciro López. Y que tiene en directo a todos estos comentaristas porque mañana es un gran día de radio y de fútbol. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Villarreal. Ahora nos cuenta las novedades Miguelito, vuelve Jovic a la lista. Nacho también vuelve, pero sigue fuera James, que no va a volver a ninguna lista de Zidane. Barça-Osasuna, con De Jong después de superar la lesión. Celta-Levante, si gana el Celta estará matemáticamente salvado. Betis-Alavés, si gana el Alavés, matemáticamente salvado. Y además, Athletic-Leganés, Mallorca-Granada, Getafe-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Sevilla y Valencia-Español. Vamos a hablarles de el asunto Bordalás y el Getafe. Nos va a contar Fouto cómo está el futuro de Bordalás con el Getafe. Hoy hemos conocido el calendario del Mundial de Qatar 2022. Dirán ustedes, joder, el calendario de Qatar 2022. Bueno, pues viene bien saber que los partidos van a ser a las 11 de la mañana, hora española, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la tarde. Son los cuatro horarios que tiene preparados la FIFA para este Mundial, que arrancaría el 21 de noviembre y que la final sería el 18 de diciembre, la final a las 4 de la tarde, día 18 de diciembre. Hemos conocido que la Liga de Fútbol Femenino, la Liga Iberdrola, va a empezar aquí en España el 5 de septiembre. Tenemos en juego el partido entre el Oporto y el Sporting de Portugal, que está decidiendo la Liga Portuguesa. Yo creo que está Barauz obsesionado con este partido. Sí. Alberto, ¿cómo va el partido? Que te veo muy metido en el tema.
Gana el Oporto 1-0 desde el minuto 64. Le vale con empatar para ser campeón de Liga, así que tiene toda la pinta que en 15 minutos tenemos campeón en Portugal.
Vale, pues ahora nos lo cuentas. Y de la Premier, City 2, Bournemouth 1, Newcastle 1, Tottenham 3 y Arsenal 2, Liverpool 1. Joder, a Klopp había que echarle, porque después del confinamiento es que está muy flojo el Liverpool, de verdad, no puedo entender.
Contra el Arsenal, que es una banda.
Efectivamente. Bah. Y en la Serie A, Bolonia 1, Nápoles 1, Milán 3, Parma 1. Y en juego teníamos a la Juve y al Lazio antes. ¿Sabemos cómo han quedado estos?
Han acabado los dos. Ha empatado la Juve a 3-3-3, sin goles de Cristiano, y ha empatado la Lazio a 0. Con lo cual el Atalanta se queda a 7 puntos de la Juve, a falta de 5 jornadas para el final.
Pues todo esto son noticias que les contamos en este arranque de partidazo. En el día en el que ha hablado Zidane, 24 horas antes de que el Madrid pueda ser campeón.
Bueno, mira, mañana tenemos un partido. Mañana hay que... Aquí hay mucho ruido alrededor del equipo, celebración, vacaciones, todo eso. Mañana tenemos un partido, punto. Y nadie sabe lo que va a pasar hasta que pase.
Para mañana, ¿usted cómo ve a Eden Hazard?
La verdad es que está mejor. La molestia que tenía hace unos días, bueno, no se resiente de eso y bueno, eso es bueno para nosotros.
Esto es lo que decía Zidane en una rueda de prensa, Miguelito, que tampoco ha tenido el mayor atisbo de alegría previa ni de entusiasmo. O sea, es el mismo Zidane de siempre. Da igual que pongas una rueda de prensa en la jornada 3, en la 30, que en la jornada previa a poder ganar la Liga, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, la verdad es que lleva un par de ruedas de prensa Zidane con pocos titulares, aunque hoy sí se ha cabreado, ¿eh? Y es difícil ver enfadado a Zidane. Ahora comentamos sobre, le decía Melchor, bueno, con dos empates, vale, lo firmaría. No, yo quiero pleno, no quiero cálculos y demás. Ni siquiera se ha unido a los posibles festejos. Ha dicho el club y las autoridades que es mejor no salir a la calle por esto del COVID-19. Hay mucho ruido alrededor, dice Zidane, yo solamente pienso en el Villarreal. Y ahora comentamos las novedades deportivas, pero obviamente los tiempos de Zidane y del Madrid no corresponden a los de la prensa. Buscamos un titular de Bale porque el verano va a ser largo y una vez que acabe la competición el tema principal va a ser el futuro de Gareth Bale. Y hoy nuestro compañero de gol, Sergio Quirante, le ha preguntado por el futuro del galés, si sería para él un alivio que no siguiera la próxima temporada, y Zidane, esta vez sí, yo no lo conseguí afortunadamente el pasado domingo, se ha enfadado.
Después de todo el ruido que genera a nivel extradeportivo, ¿usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
Madre mía, macho, la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada, nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo, en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros. Tú intenta meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo. Es que, pero puedes hacerlo, ¿eh? No te digo, tú tienes el derecho a preguntar siempre lo que quieras, pero al final, ¿sabes? No vas a poder. Nosotros estamos unidos y lo que queremos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, Gareth, James y todos que estamos aquí pensamos lo mismo. Queremos lo mismo nosotros.
Es difícil cabrear.
No es fácil, ¿eh?
Ha mordido.
No es fácil.
No.
Yo creo, Juanma, que está es una rueda de prensa que antes de empezar el tipo estaba ya enfadado. Y te voy a explicar por qué. No hay a nadie, a ningún deportista que le gusten que estén organizando cómo va a celebrar los títulos, que estén diciendo incluso desde Barcelona que bueno, que oye, que si él no es por el VAR, etcétera, etcétera. Que de todo el mundo por hecho campeón al Real Madrid y quedan dos partidos. Quedan dos partidos que obviamente lo normal es eso, pero a un deportista esto lo odia celebrar antes de tiempo. Y yo creo que ya ha entrado a la rueda de prensa enfadado con el día que tenía, leyendo periódicos, viendo que, oye, que nadie vaya a Cibeles, oye, por favor, que nadie vaya a Cibeles, pero ¿qué vamos a ir a Cibeles si no hemos ganado nada? ¿Sabes? La mentalidad que tiene, ¿no? Sí, sí. Se pasa un mes pidiendo prudencia en cada partido. Y resulta que cuando llega además el momento más importante, que es ahora, que es cuando ganar significa ganar la Liga, es cuando ya están hablando de las celebraciones.
Sí, pero perdona, Santi, el Madrid ha hecho muy bien en pedir...
Totalmente,
que
claro, es decir, que sí.
Pero el Madrid está en su papel.
Pero es como cuando... Un club va a una final de Copa, y evidentemente tiene que ir a una final de Champions, una final de Copa del Rey, lo que sea. Tiene que preparar un evento si queda campeón y un evento si pierde esa final. Ahora, lo que no quieren los jugadores y los entrenadores, obviamente, es ver las botellas de champán por allí, ya, por si se gana. ¿Entiendes lo
pero
que
esto,
te quiero
esto,
decir?
Sí, pero esto es que yo creo que esto no era preparar una celebración. Esto era un ejercicio de responsabilidad.
Es una previsión.
Claro, de pedirle
pero
al Madrid.
Si no lo estoy, es no lo estoy criticando,
sí,
Juanma.
Sí, sí.
No
sí, tú
lo
me
estoy
estás
criticando,
dando la razón.
Es lo lógico, sí, lo sí, lógico. Sí, sí.
No, pues fíjate, yo creo que está más cabreado porque le pregunten por Bale a por el tema del título.
Pero que le yo lo que
es la bota que rebosa.
¿Qué le cabrea de Bale cuando él en verano dijo lo mejor que le puede pasar al club y a Bale es que Bale salga del club? Es decir, él lo dice públicamente, no, y no pasa nada.
No, ahora es exactamente así.
Sí,
le,
sí.
Le preguntaron sí. Porque se estaba
porque
hablando.
Porque la negociación estaba muy avanzada.
Y que, muy adelantada.
Pero
y,
que la gente
y por eso se llega a perder un partido.
Que sí, contadme lo que queráis. Kylian te pregunta lo que le da la gana. Pero vamos, solo faltaría. Y Zidane responde también lo que le da la gana. Pero lo que no le va a decir es... tú pregunta lo que te dé la gana, pero macho, tío, ¿qué me preguntas? Bueno, pues preguntamos por Bale, porque Bale nos da de comer a los medios de comunicación, especialmente ahora después del confinamiento, con sus jueguecitos y con sus tonterías, pero vamos, no entiendo que él pueda decir lo que quiera y la prensa no...
Pero si él ha dicho que puede
él ha dicho que puede preguntar
lo que le dé la gana.
No puede ser más respetuoso en el cabreo.
Claro. Sí, hombre, claro, porque es su forma de ser, pero vamos, le ha pegado la doble cornada y después ha dicho, pero si quieres seguir preguntando, preguntas.
Bueno, claro, pero tendrá todo el derecho Zidane a cabrearse con la pregunta.
Pero la noticia es que se enfada, porque normalmente él pone una sonrisa
de oreja. ¿Y no puede enfadarse?
Claro que puede.
¿No nos enfadamos los periodistas?
Totalmente, no es que no pueda.
Claro.
Sí, reaccione como quiera,
obvio,
pero
que una cosa es que tenga razón
pero
para enfadarse.
Es la noticia, Juanma, porque es lo diferente a lo que
sin
hace
duda.
Habitualmente.
Si
habitualmente
creéis que
sonríe,
si el Madrid gana la Liga mañana, el sábado, deberíamos preguntar otra vez a Zidane por el futuro
sí,
de Bale?
Tú le deberías de preguntar además,
pues,
Miguelito.
Mira, por ejemplo, Paco González se mosquea
le
mucho.
Le entusiasma este tema.
Claro, cada sí. vez que se pregunta por Bale, Paco, te lo juro, yo estoy a veces al lado de él en el estudio, se pone malo. Porque es que los periodistas están obsesionados con Bale.
Pero Juanma, lo que pasa es que
ha cambiado la historia de Bale, ha cambiado ahora porque ahora nos da, o sea, da mucho juego ahora el tío en la grada. O sea, da muchísimo juego cada partido.
Pero vamos a ver, ¿cómo no vas a preguntar por Bale? Si
¿claro?
es el mejor pago de la plantilla.
No, pero
lleva
así,
cinco
no me
partidos sin jugar ni un minuto. Pues
díselo a Paco.
Hombre, pero
bueno,
yo
Paco
lo que entiendo...
No, Paco, tú no se lo dices. No,
lo dices aquí, pero él no se lo dice.
Cuando está Paco no dices eso.
A Zidane lo que le parece es que es un coñazo, pues como él va con el piloto automático. No te va a dar ni mu. Y entonces, claro, pues cada vez le pregunta lo mismo. Para, yo entiendo, me quiero poner la piel de Zidane. Oiga, me está
tocando
la. No, y además, Tomás, una cosa, el tema Akirante, es de que se lo estás preguntando el día antes de jugarte la liga.
Claro,
estás jugando la liga.
Y el de después.
Pues, claro, Akirante, no quiere hablar de la celebración ni de Bale. ¿De qué le preguntamos?
Pero que preguntar no es ofender. O
sea, Akirante que,
no,
le, tenía pues, la, que le tenía cogido la matrícula pues, también. Sí, porque sí. Por lo que le dice, dice: no, tú siempre esto, tal, macho, voy a preguntar, tal. O sea, a mí me gusta un poco de.
Pero además, que todo periodista tiene derecho a preguntar lo que considera.
A encabronar.
Y el entrevistado tiene también derecho a contestar lo que le dé la gana. A mí ha habido muchas veces que me decía algún periodista: oye, te voy a hacer una entrevista, pero la entrevista no va a ser fácil, ¿eh? Porque te voy a preguntar algunas cosas, ¿quieres que te lo diga primero? Digo, no me digas nada, no pasa nada, tú pregunta lo que te dé la gana, que yo conteste.
La más mítica de Cañizares es una en El País con Cayetano Ross,
sí.
Inolvidable, absolutamente inolvidable. El que no haya leído esa entrevista, que busque Cayetano Ross entrevista a Cañizares El País, hace muchísimos años. Yo creo que es una de las entrevistas más divertidas que he leído en papel jamás.
Sí,
o sea, eran dos tíos dándose palos uno a otro.
Sí, sí. Tiraba un puñal.
En una página del País. Digo,
si te dejaba
maravilla.
Con vida, le devolvías tú un sable.
Sí, sí.
Bueno, pues, Cayetano sabe de esto, ¿eh?
Una cosa, Miguelito. Hazard, ¿cuándo se sabe si entra en la convocatoria o no?
No, la convocatoria ya se ha conocido esta tarde.
Ah, vale.
Hazard está en ella. Zidane ha dicho que está mejor de sus molestias, aunque yo sinceramente creo que mañana no va a ser titular. Recordemos que entran todos menos Marcelo, que está lesionado, y James, que le dijo, ya sabes, hace 10 días al entrenador que si no entraba a sus planes, pues que era mejor quedarse fuera. Lo ha llevado a rajatabla Zidane, no está contra el Villarreal, ni creo que va a estar el fin de semana contra el Leganés. En el posible 11, pues hay quizás un par de dudas arriba, ¿no? Yo creo que van a estar todos los importantes, mismo portero, misma defensa. Yo creo que Modric, que viene de jugar 7 de 9, también se va a colar en el 11. Y luego, pues a ver si repite lo de los 5 centrocampistas. Yo creo que no. O da entrada a Asensio. Y luego vamos a ver si juega Isco o Vinicius. Déjame contarte que si el Real Madrid es campeón de Liga, mañana le va a entregar la copa el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Alberto Gómez Reino. Que si el Madrid gana la Liga de los últimos 20 años.
¿Como
el
director
de
Relaciones Institucionales del Madrid?
No, de la Liga, ¿no?
Será de la Federación.
De la Federación. De la Federación.
Claro,
director es que sí. Me he equivocado. Director de Relaciones Institucionales.
Ya sería muy gordo, ¿eh? Que la copa la se entregara a un directivo del Madrid, ya sería.
Sería
la gente se.
Alberto Gómez Reino, se considera que esto puede ser propagandístico, aunque de momento no está claro de las elecciones de la Federación, pero no va a ser Luis Rubiales el que le entregue la copa si gana el Madrid a Sergio Ramos, va a ser, insisto, el director de Relaciones Institucionales. Recuerda que hace 3 años, cuando el Madrid ganó la última liga con Zidane, había una imagen curiosa porque estaban celebrándolo los jugadores y Modric le dijo a Bale: ¿y la copa? Y Bale le dijo a Modric: no hay copa. Y Modric no se lo creía. Bueno, pues mañana si gana el Madrid va a haber copa. Digo que en los últimos 20 años, si el Madrid gana mañana, el reparto sería 10 ligas del Barça, 7 del Madrid, 2 del Valencia y 1 del Atlético de Madrid. Y déjame decirte también, en cuanto al Villarreal, que ha ganado sus últimas 4 salidas, que vuelve Gerard Moreno tras completar un partido de sanción, que es duda y borra en el centro del campo, y que es baja Baca. El Villarreal ya no tiene opciones de Liga de Campeones, prácticamente tiene asegurado ya su clasificación para la Europa League. Lo único que podría peligrar si pierde estos 2 últimos partidos es la 7ª plaza y tener que jugar esas 3 rondas de cara a la próxima temporada.
Oye, me acaba de enviar un compañero cuyo nombre voy a obviar porque trabaja en otra emisora y quiero que siga trabajando, la entrevista guardada en papel. La tiene guardada en papel de Cayetano Rosa Cañizares. Amplió la foto. Las preguntas son buenísimas. ¿Por qué no triunfó en el Madrid? Dice, usted tiene las piernas delgadas y los brazos largos. ¿En qué ha influido esta fisonomía en su juego? Luego le dice, ¿por qué culpa a los defensas cuando encaja un gol? Porque es que no lo leo muy bien.
Ya me pidió la declaración de la renta de Milagro.
Sí. ¿Entendería que sus compañeros le eliminaran las cantadas? ¡Oh, qué buena esta entrevista, de verdad!
El final del todo.
¿El final del todo es bueno?
Sí.
¿Qué le emociona? ¿Su personaje favorito de dibujos animados? ¿Su primer coche? No, esto no, ¿no?
No, el final, no creo que haya el final que pregunta algo así como que ¿qué es lo peor del fútbol?
Sí. Y dices tú, tener entrevistas con gente como usted, ¿no? O algo así.
Compartir la profesión con gente como tú.
¡Qué cariño! Siendo amigo.
Pero escucha, luego con Cayetano, bien, ¿no?
Ya sí, conoces. muy bien, sin ningún problema.
Es un tío fantástico, hombre.
Es muy buena gente.
Sin ningún problema, sin ningún
Pensar
problema.
Que tengo dos amigos y que se pelean así públicamente no me fastidia.
Nah, si todo es comedia.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿qué no? Vamos a ver, cuando yo te digo que sin problema...
Te pregunta,
que...
¿super entrenador? Y dices tú, uno del Elche. Uno que tuviste en el Elche, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
¿Quién era?
Se llamaba Gustavo Silva. Era argentino.
Gustavo Silva. No me acuerdo de nada.
Para mí fue peor aquel hombre.
Un abrazo.
Bueno, no me acuerdo bien de todos. O sea, ahora mismo ya, claro, en ese momento sí, pero ahora si piensa, empieza a pensar, a lo mejor encuentro por ahí alguno más.
Sí.
Pero yo que en ese momento, pues la verdad que Cayetano me criticaba mucho. Además, él era muy pro Palop en Valencia. Y entonces no teníamos una buena relación.
En la iglesia hemos topado.
Pero luego, bueno, pasaron los años y pelillos a la mar. No pasa nada.
Efectivamente.
Ya está. Si me llevo bien hasta con Lama, vamos a ver. ¿Quién es Cayetano?
No, no, no es que te digas bien, es que eres compañero de trabajo de Lama. ¿Quién te lo iba a decir?
Claro, claro.
Miguelito, ¿algo más?
El árbitro, una preocupación para
hombre,
Tomás
Hernández Guas. Hernández, ¿no?
Sí, Hernández, el de los dos penaltis de Varane en el Camp Nou.
Firmar empate,
el que acabó a tortas con Sergio Ramos en Valencia contra el Levante.
Que el que no dio que... gol, un gol del Barcelona que entró dos metros, Miguelito.
Bueno, hay de todo, pero
ya, claro.
yo tampoco lo llevo a llegar a rajatabla, esto de los árbitros y su historial mejor, delictivo, mejor, entre mejor. Comillas. Pero vamos, que este es el de Varane esta temporada y el que acabó a tortas con Ramos en Valencia.
Un abrazo, Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Claro, bueno. El ambiente es absolutamente distinto en Barcelona, supongo. Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy ha habido rueda de prensa de Setién. Ahora me dices lo que ha contestado.
Un
sobre
poco accidentada, de... por si, pues,
¿qué ha pasado?
Si no lo
¿qué
sabías. Bueno, que ha fallado la tecnología telemática y no hemos escuchado la primera respuesta de Setién. Y después, en plena comparecencia, le ha sonado el móvil a Setién, que lo ha tenido que sacar del bolsillo para silenciarlo.
Bueno, hombre, eso...
Con Núñez no pasaba.
Eso, vamos.
Bueno...
Está bien.
Pero le habéis molestado con alguna pregunta.
Con el móvil en silencio.
Pero se ha cabreado. ¿Se ha cabreado en algún momento?
¿Con alguna pregunta?
Pregunta
no,
por
la verdad no. Es que no. Hoy está bastante relajado Setién. Pero bueno, yo me reafirmo en una conclusión y es que en el Barça ahí dentro cada uno va a su bola. Porque te despiertas con la entrevista a Luis Suárez en varios medios y dice una cosa y el entrenador dice otra. Y así con muchísimos temas que están ocurriendo en el Barça. Pero bueno.
Vamos a escuchar a Setién. Esto es lo más interesante de lo que ha dicho esta mañana.
Todavía no lo está porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ¿no? Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates. Es obvio que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas. Por eso seguiremos peleando hasta el final. Naturalmente que me veo. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene. Yo soy una parte más. Evidentemente que asumo mi parte de responsabilidad, evidentemente, pero no totalmente, claro. Tampoco me siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos, ¿no?
Claro, el problema es que empatar tres partidos ha sido perder la Liga. Ese es el problema, y que estaba claro. Líder el Barça.
Yo le he visto que está harto. Que está harto, está cansado y ya se ha dado cuenta de que ese vestuario es ingobernable para un tipo como Setién. Bueno, yo pienso
o sea,
que
está a un paso de que vaya Quirante a la rueda de prensa,
está
¿no?
A un paso de... Que, sí, no hace falta que vaya Quirante. Yo creo que Setién ya sale caliente de por sí a las ruedas de prensa porque hay cosas que no... Que no son su responsabilidad, que se está comiendo marrones que no le pertocan y es...
¿Cuáles?
Bueno, pues que tiene que gobernar con líos de ese vestuario, con malas caras de Suárez cuando le cambian en Vigo, tiene que salir él a dar explicaciones, nadie le pega un tirón de orejas a ningún jugador en ese vestuario, se tiene que comer todo el marrón el cuerpo técnico. Eso pasaba en la época de Guardiola, pero es que Guardiola era también el portavoz del club, o sea, asumía ese rol, pero se tiene acaba de llegar. Yo creo que tiene mucha culpa de lo mal que está el Barcelona, pero no toda la responsabilidad es de Quique Setién.
Pero nadie le atribuye toda la responsabilidad, ¿eh?
En Barcelona no toda, pero prácticamente toda. Es que a Bartomeu, que se le están pegando tortas como panes, le viene bien un paraguas como Setién. Es que está recibiendo casi tanto como él.
Espera un segundo, tenemos gol en Portugal, gol importante, Arauz.
Sí, ha marcado el segundo Loporto, ¿eh? Va a ganar la Liga, estamos en el minuto 93 y además hemos visto una imagen muy curiosa porque ha marcado Marega, el delantero de Loporto, y durante la celebración ha hablado con un reportero de televisión.
Aquí no pasaría en España, ¿eh?
O sea, durante la celebración.
Sí, ha hecho unas declaraciones muy breves, lo hemos visto aquí a un compañero de televisión.
Lo nunca he visto, ¿eh?
Ha cogido el micro, sí.
Qué bueno, en pleno partido.
Mándaselo a Tebas que aprenda.
La libertad. ¿Cómo es? Entrevista express, ¿cómo llamáis a eso?
Flash interview.
Canutazo.
Flash interview. ¿Cómo llamáis a eso? ¿Qué desprecio a nuestro trabajo? O sea,
joder, macho, pero vamos a ver una cosa. ¿Pero por qué te ofendes?
Entre lo que dice Cayetano y esto.
Pero ¿por qué te ofendes?
No, no, que no me ofendo. Oye, me ha pasado una cosa, me ha dado hoy por ahí, pero en serio. Te pregunta Cayetano, ¿es cierto que asustó la campaña contra Zubizarreta en el Mundial de Estados Unidos? Respuesta, Zubizarreta es mi amigo y yo entonces con 24 años y solo 2 años en primera bastante contento estaba con que Clemente me llevara. Siguiente pregunta, en la pasada Eurocopa la mitad de los tiros que le hicieron entre los tres palos fueron goles. ¿Entiende por qué Camacho no le he vuelto a llamar? Respuesta, desconocía estas estadísticas, pero estoy dispuesto a hablar de estadísticas, no solo de la selección. Veo que tiene habilidad para buscar estadísticas y ha sabido rebuscar.
Claro, es que yo venía de ser Trofeo Zamora, digo, vamos a hablar de estadísticas, ¿no? Si lo que te gusta son las estadísticas, vamos a hablar de estadísticas.
Bueno, estábamos hablando de lo de Setién. Decía la gente, Elena, los comentaristas, que le ven cansado, que le ven a un pasito de enfadarse. ¿Le ves así?
Bueno, es que claro, son muchas ruedas de prensa cada tres días y evidentemente le vamos insistiendo por la Liga, él ve, aunque diga que no, que se le ha escapado, por temas que también le incomodan y es normal que esté un poco hastiado, pero bueno, Bartomeu hace tres días solo garantizaba la continuidad de Setién hasta la Champions y hoy él ha asegurado que se ve en el banquillo del Barça la próxima temporada y que tiene energía. Y
más
también,
moral que la Collano tiene.
Y también ha vuelto a esquivar un poco la autocrítica, ha pedido que se valore más el trabajo que hay detrás, más allá de los resultados, que es algo que suele hacer Quique Setién en rueda de prensa. El último tema estrella del desgobierno que estaba comentando ahora David, de este desgobierno que hay en el vestuario, es el que comentábamos este lunes, que Piqué fue a practicar wakesurf en el día libre y él mismo lo compartió con sus seguidores en las redes sociales y por eso me he visto con la obligación de preguntarle a Setién si es que los jugadores pueden hacer este tipo de actividades, si se les permite desde el club. Y la verdad es que a mí me ha dejado bastante sorprendida la respuesta de Setién y me inquieta un poco que el entrenador del Barça diga eso.
El código interno del club del vestuario permite a los jugadores hacer wakesurf. El otro día vimos a Piqué practicando este deporte acuático en su día libre. ¿Se lo permiten?
Pues es que no lo he leído del todo, pero me parece que no consta.
Bueno, es que a mí, escuchando a Setién, me da la sensación.
Es como decirme que es que me quedan 20 páginas, justo igual no, acaba así el.
Mira, Juan, a mí gracioso, me ha dado la sensación de que Setién en esta ocasión ha preferido quedar mal él para proteger en este caso a los jugadores, a Piqué.
Sí, hombre, claro.
Porque es difícil creer que no se haya leído todo el código interno del club y que desconozca las normas que rigen su vestuario.
Pues,
pero bueno, en cualquier caso, es un verano de lectura en Can Barça. Puede ponerse al día Setién con el código interno y Bartomeu también con las 300 páginas de la auditoría
en Amazon,
del caso de las redes.
Se puede comprar en Amazon para meter en el Kindle el código interno este y
pero escucharme, yo creo que es peor lo de la bici que el wetfaker, como le llamen.
Sí, bici sin casco.
Pues sí,
una bici claro, sin casco. Peligroso. En una ciudad como Barcelona, claro. Uy,
y llegar a toda pastilla al Camp Nou,
iba rápido,
en día de partido.
Sí, hombre, no sé, vamos, imagino que el hombre domina la cosa, ¿no?
Pero bueno, da igual, que en invierno uno iba a esquiar y al día siguiente tenía pubalgia, o sea que...
Artur
fue a esquiar,
Artur
hacer snowboard.
Sí. No sé, chicos, son cabezas.
Ha sido muy difícil, ¿eh?
No, es imposible.
Es decir, menos jugar a fútbol, que lo hace rematadamente mal, se practican todos los deportes que existen en el vestuario de Barcelona. Todos.
Es un equipo olímpico.
Bueno, a Piqué no se le puede reprochar nada, ¿eh? Porque yo creo que está rindiendo a un gran nivel.
No,
qué bueno, claro.
De todas maneras, yo sí que quiero una cosa deciros, que me diréis que es el cagocismo que me invade. La Liga hay que rematarla, ¿eh?
No, hombre, no.
El Villarreal es un equipo que...
Este es un programa serio, Guas. Tomás,
¿qué me dices? Que el Leganés es un equipo peligrosísimo.
Déjame decirte un dato escalofriante. Los cuatro primeros, jugando mejor, peor, tal cual, no han perdido después del confinamiento. Los cuatro. Entonces tú dices, oiga, va a perder el Madrid tal
día, no tendrá que perder.
Ni, claro, ni el Sevilla tal. Ahora, que algún día, y el Villarreal es un equipo que en una tarde de cara te puede llevar a Butarque a jugar de la Liga.
Pero te queda el Leganés, o sea que.
Que bueno, sí, no, hombre.
Que, Leganés, es que puede estar descendido, bueno, el Leganés.
Sirus, de 100 veces, 101. Pero hay que rematarlo, que esto es lo que dijo cuando Nadal dice que cerrar los.
Hay que rematarlo, Guas, pero no pongas argumentos que no los hay.
No, no, tranquilo.
No, sí, los hay, lo que te digo.
Sí, los hay, que el fútbol es fútbol, que no hay que vender la piel del oso antes, pero no hay muchos argumentos. Para pensar que se le escapa.
Te he dicho que de 100 veces 101, pero hay que hacerlo.
La Porta ha hablado la Porta. Ojo que... ¿Tú crees que ha ayudado a Bartomeu o que le ha...
Vamos.
Tiro de gracia, ¿no? Tiro de gracia. Esta es la Porta.
Que voy a estar muy atento a todas las acciones que hagan, y lo que no puede ser es que tomen decisiones que perjudiquen al futuro del club, y en este sentido estaremos muy vigilantes. Lo que me preocupa es que esta junta directiva haga algún tipo de acción que esta posibilidad o este deseo se convierte en irreversible y que no se pueda realizar. Por supuesto que querría tener en la plantilla Leo Messi.
Esto dice la Porta, que antes de diciembre tendrá que decidir si se presenta o no a las elecciones del año que viene.
Yo tengo
muy
dudas.
Tiene que estar.
Yo creo que él se quiere presentar, sí, pero
hasta que no hay opción, ¿no?
Bueno, que si no se rodea del equipo adecuado, no se pegará un batacazo como el que se pegó en las últimas elecciones.
Y conocer el legado también que te dejan.
Bueno, eso es una ruina. Bueno, él también dejó un buen panorama.
Sí. El legado lo compra cualquiera por ser presidente del Barça.
Sí, yo creo que...
Bueno, no lo sé.
Santi, no sé. Este legado responde, no va a ser fácil, ¿eh?
Se responde con patrimonio, ¿eh, Santi?
Y hay dos cosas que el legado te deja. Una, el patrimonio, y otra, el adiós de Messi. Que cuidado, que hay que saber decirle adiós a Messi.
Sí, pero en teoría el que entra con Messi renovado. Sí, sí.
No, pero si no digo porque... Por supuesto que entra con Messi renovado, pero que durante su mandato se supone que Messi dejará de ser jugador del Barça.
Sí, pero Messi va a dejar de ser jugador del Barça cuando él quiera, no cuando lo diga un presidente. Ya, bueno, o sea, yo no te lo digo de verdad. Creo que es una gestión relativamente fácil.
Yo creo
porque
que no.
Si yo soy presidente del Barça, lo que digo es... cuando quieras retirarte, sales y dices te vas. Si yo no voy a salir a decir que se retira Messi.
La gestión de salida de Messi, no digo que sea lo difícil. Lo difícil es el Barça post-Messi.
Ah, vale, perfecto. Vale,
eso es lo que me parece muy difícil.
Sí. Igual se nota un poco, ¿eh?
Bueno, escúchame una cosa. El Madrid pro Cristiano ha sido...
No es lo mismo.
No había la dependencia, yo creo, ¿eh?
Pero escúchame, el Barça va siguiendo teniendo...
Pero es que
pasta,
no es que solo se va Messi, ¿eh? Se va Messi, se va Busquets, se va Piqué, o sea, digo, por edad.
¿Que le veis en segunda al Barça?
Pero que se van los jugadores que han sido la columna vertebral de este equipo durante la última década.
Yo, por ejemplo, otros se han ido Xavi e Iniesta, ¿eh? Sí, otros vendrán. Sí.
Yo pensando
ya no ha sido lo mismo, ¿eh?
Yo pensando en Xavi como futuro técnico del Barcelona, yo creo que para Xavi será más fácil un Barcelona sin Messi que con Messi. Yo creo que entrenar a tus amigos, no sé Cañizares cómo lo ve, pero entrenar a tus amigos tiene que ser muy duro, ¿eh?
Bueno, a ver, es duro. Lo que pasa es que las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. A ver si me entiendes. Uno no puede, no hay entrenador tan grande como para elegir el momento en el que quiere entrenar al equipo que quiere entrenar. Y te pone mucho el tener una oportunidad de entrenarlo. Entonces, al final, pues dices, bueno, pues tengo algún problema que otro, que hay dos o tres que son amigos míos. Pero los roles cambian. Yo he sido... conmigo han sido entrenadores compañeros míos, Quique Sánchez Flores, por ejemplo, con el que ha sido además en muchos momentos con compañero íntimo, ¿no? Porque vamos, digamos, tenemos una relación muy estrecha. No pasa nada. O sea, cada uno conoce su rol y ya está, no es tanto problema.
Yo creo que se fue Kubala, que fue el hombre que hizo el Camp Nou, se fue Cruyff, se fue... todos los que me queráis decir, y el Barça continuó.
Todos son menos que Messi, yo creo, ¿eh?
Hombre, claro, pero es que tú no puedes pensar en que vas a superar eso. Ahora, es decir, que mire usted, lo que es tremendo del Barça es que tener 1.000 millones de presupuesto y no puedes fichar a Nolito. Que esto ha pasado. Esto es lo que es tremendo. Entonces, si este club se vuelve a gestionar medianamente bien, óigame, por posibilidades y por influencia económica, con la que quieras.
Elena, algo
es que
más.
El Torra puede poner un impuesto mañana para salvar al Barça y se queda tan ancho.
¿Desde Barcelona? No, más impuestos no, por favor.
No, espérate.
No me hables de impuestos que.
¿Ha sido tocado?
En un mes muy difícil. Hombre, sí. Tocado. El que no le toquen en junio o en julio, imagínate.
Yo he decidido que no he pagado.
Junio es un mes horrible.
No he pagado.
¿Te has revelado, Guas, o qué?
Sí, sí. He dicho yo lo pago.
No te preocupes.
Que... Conozco una señora muy amiga en Hacienda que yo creo que ha tocado un par de teclas y ya no existo yo.
Sí. Ahora, si no pagas 100 millones, a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Otra cosa es que no pagues 5.000 euros.
Claro. Ay, Dios mío.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, que habrá pocos cambios en el 11, que no estará Griezmann por lesión. Y ¿va a jugar Messi? La novedad es De Jong. Sí, Messi va a jugar. Sí, sí, mientras la Liga se pueda decidir, Messi va a estar en el campo. Y veremos si De Jong es titular. Yo creo que no, porque sale de lesión, solo ha podido jugar un partido después del confinamiento. Vuelve también Ansu Fati tras sanción y Artur, aunque el brasileño solo volverá a jugar si es estrictamente necesario, lo ha reconocido el propio Setién. Si no, ya no le veremos más.
Gracias, Elena, buenas noches.
Adiós, ánimo,
¿A quién?
A todos por los impuestos.
A los impuestos, claro.
¿Qué pasa, que tú no pagas o qué?
Sí, también, también, pero bueno. Bueno, no, hombre. Os he visto muy tocados. Yo también pago también.
Sí, no, pagamos mucho.
Paga.
Adiós, Elena. Hasta luego.
Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo que cotizan a la Seguridad Social y que pagan religiosamente sus impuestos? Alberto Arau.
Decía uno, la diferencia más importante entre una manifestación de trabajadores y una celebración de aficionados al fútbol en la vía pública es que la primera es un derecho fundamental garantizado en la Constitución y la segunda, por mucho que nos guste el fútbol, es una juerga y no un derecho. Yo también conseguí enfadar a Zidane, lo firma Materazzi. Soy culé y no me quejaré de los árbitros, pero que Tomás no diga, por favor, que no se quejan cuando ayudan al Barça, porque 11 años más tarde aún habla de Obrevó para desprestigiar.
No he dicho eso. Entiéndeme usted bien, no he dicho eso.
Menos de 24 horas para el partido del Madrid y estoy más nervioso que un testigo falso. Y nos dice un oyente, hola, me llamo Simón, hace más de 8 meses que llegué a Sydney, Australia, y desde entonces os escucho para sentirme más cerca de casa.
¿Simón?
Mañana será el último programa que escuche desde aquí. Y solo me gustaría dar las gracias a Juanma y a todo el equipo por la gran labor que hacéis y habéis hecho durante estos meses. Gracias de corazón. Y hay también un oyente que habla de un artículo publicado por un compañero de marca.
Tomás, quiero felicitar a Jesús Sánchez, periodista de marca, que refleja en su crítica de hoy el Real Madrid siempre caminará solo, donde corrobora todo cuanto tú dices. Muchas gracias. Y a la Madrid.
Jesús Sánchez es un sabio.
Gran artículo de Jesús.
Es verdad.
Sí, es un
gran
sabio.
Gran madridista,
además.
Por cierto.
No, yo creo que del Atleti, pero sí, un periodista cojonudo.
Sí, es verdad.
No,
buena
no,
gente,
no, creo que...
Son las 12:35, ¿ya? Una hora menos si están escuchando este partidazo desde Canarias. Y aquí estamos, con ustedes en directo, da gusto. Enseguida continuamos.
Vamos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
No pierdas la llamada de la movilmanía de MediaMark y llévate un Xiaomi Note 9 Pro por solo 269 euros o un Samsung Galaxy A51 por solo 279 euros. Conéctate a la movilmanía ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE, 12 y 39, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Es miércoles, atención, tenemos la última edición esta noche de la temporada del Vaya Fiesta.
No.
Sí.
Sí, hola, buenos días, Igor.
Sí.
Te llamo de Cádiz, soy Kiko Narváez, sí. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Kiko, tío? ¿Cómo estás?
Bueno, mira, cuéntame. Es que ayer hubo una reunión en el club y, bueno, me han hecho jefe de relaciones institucionales, sí, del Cádiz.
Ajá,
y,
vale.
Y es para tener el club la cortesía que os va a invitar a todas las peñas al último partido, el del lunes.
Joder, ¿y cómo vamos?
Bueno, no podemos hacer esto, o sea, por un lado hablamos con el ministro para pedir calma y ahora llamamos a las peñas del Cádiz para decirle que están todos invitados al partido.
No, lo mejor.
Algo estamos haciendo mal.
Kiko, ha sido Kiko, no habéis sido vosotros.
Sí, efectivamente. Fouto, muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal te llegó?
Bien, me llegas bien. Fouto.
No.
No era Fou.
No.
Yo creo que no era Fou.
No, pero era una voz muy bonita para la
radio. Claro, por eso sabemos que no era Fou.
De hecho, me gusta más que Fou para los programas. O sea, sí. Hugo Ballester, Hugo, no eras tú, ¿verdad? El que hablabas, ¿no?
No, yo supongo que era Jordi Jiménez, me sonaba por el
tono. Ah, podía ser Jordi Jiménez, qué bueno. Sí. Pues me gusta más Jordi que Fou, fíjate. No me había dado cuenta. Pues va a ir Fouto a Mallorca y Jordi Jiménez va a hacer a partir de la próxima temporada los árbitros y...
Y el VAR, ¿no?
Y el VAR, sí.
Jordi Jiménez no está para esto.
No, vale. Fouto, ¿estás por ahí?
Es un hombre serio.
¿Has pinchado? Sí, aquí estoy. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Con quién estás? Tú tranquilo, ¿eh? No queremos molestar. Sí,
no. Estaba aquí atentamente escuchando y de repente hablo y es como una cacofonía, ¿no?
Sí, pero bueno. No, pero no te preocupes.
Cacofonía.
¿Eh? Una cacofonía.
Sí. Habrás dado cuenta que hemos hablado muy bien de ti.
Sí, ya veo, pero bueno, no te preocupes.
¿Cómo estás?
Que yo lo apunto todo.
¿Cómo estás, Isaac?
Pues bastante bien, aquí escuchando el programa, muy entretenido hoy.
¿Sí? ¿Hoy?
Sí,
hoy.
Hoy otros días que, bueno, pues estamos más relajados, pero hoy sí. La verdad es que bastante bien.
Efectivamente.
¿Estás en Mérida?
Hay otros días que están algunos muy callados y que no intervienen y que están ahí como medio...
Oh, callado, que no, si estás en Mérida.
Están activos. Sí,
cobran por palabras.
En tu caso, por ejemplo, un día callado no lo conoces,
¿no? Yo estoy siempre activo, Santi. Pero claro, es cierto que hay algunos que hay que menear el árbol algún día.
Oye, Fouto.
Bueno.
Fouto.
Sí, dime, Juanma.
¿Qué pasa con Bordalás?
Bueno, ya sabes que Bordalás es el técnico de moda. Bordalás es uno de los entrenadores más cotizados de la Liga Santander. Hoy ha salido en algún medio que Bordalás había comunicado a Ángel Torres que se marchaba del Getafe. ¿Recordás que Bordalás tiene 2 años más de contrato porque renovó 3 años, así que tiene hasta 2022 en el Getafe? Se habla de varios clubes, incluso se habla del Valencia, ahora te contará Hugo Ballester, pero para que la gente lo entienda, por ejemplo, si el Valencia quisiera fichar a Bordalás, por ejemplo, no podría dirigir el partido de UEFA contra el Inter de Milán, porque el Valencia supongo que querrá un entrenador para anunciarlo ya la semana que viene. Y Bordalás tiene todavía la competición de la UEFA, que es, recordemos, primera semana de agosto. Y si el Getafe pasa, sería la semana siguiente. O sea que cuando los clubes vuelvan, algunos de ellos, a la pretemporada, entre el 5 y el 10 de agosto, el Getafe estará jugando competición europea. Bueno, pues contamos noticias. Primera, en el club, o fuentes del club, confían en que Bordalás sea entrenador del Getafe la próxima temporada. Están convencidos que Bordalás va a seguir en el Getafe y que son sus agentes los que lo están subastando. A Bordalás, por cierto, lo lleva la agencia de representación Interestar Deporte, que es de Valencia. Bueno, pues eso es lo que opinan en el club. Y en el entorno de Bordalás, Juanma, nos dicen que no está 100% confirmado que Bordalás vaya a continuar. Que a pesar de tener contrato, Bordalás está en el mercado. Y si a Bordalás, cuando termine la temporada, le llega una oferta de un club importante y que le ilusione, se marchará.
¿Tiene cláusula de rescisión, Bordalás?
Sí.
¿Y la sabes?
No.
1,5 millones.
Gracias, Hugo.
De nada.
Millón y medio. Parece una voz ahí. Parece una aplicación. Más que un periodista, parece una aplicación.
Siri en machote.
Sí, sí.
Siri en machote.
Pero ha hablado con el Valencia, ¿eh?
Sí.
Es el representante, ¿no?
Huele un poco a que efectivamente puede estar hablando con el Valencia, ¿eh?
Yo sí.
Lo está haciendo.
Siri, ¿te puedes
a través de quién, Siri?
A través de sus agentes, evidentemente.
¿Con Anil
Valencia?
Ah, con Anil, con el presidente.
Pero sería para allá.
Bueno,
es decir, el Valencia no esperaría hasta...
Bueno,
hasta
entro ya, ¿no? Menos sí. Mal que me lo he preparado porque era un poco encerrona, la verdad.
Me dice Escalera que al Betis también lo han ofrecido sus agentes esta temporada, ¿eh?
Sí, sí, es lo que ha dicho lo que dice Ángel Torres, que sus agentes lo están, digamos, ofreciendo.
Hugo, ¿te cuadra que Bordalás vaya al Valencia y que no dirija al Getafe en la UEFA?
Bueno, me cuadra porque llevamos en torno a 2 semanas en la redacción de COPE pulsando entornos, entrenadores, agencias de representación. Una vez salido Albert Celá desde el banquillo y sabiendo que hay que buscar nuevo entrenador para el Valencia, me cuadra porque en la lista de técnicos nacionales que han pasado el filtro, el último filtro de cara a la elección final de Peter Lim desde Singapur, en este orden estarían José Bordalás, Javi Gracia y Rubén Baraja. José Bordalás es el favorito para Lim y para Murti. Javi Gracia es el favorito para Miguel Ángel Corona, que es el secretario técnico que se ha quedado en el departamento deportivo del club. Y el último, Rubén Baraja, es el entrenador, digamos, low cost, pero que además es un símbolo para la grada y que evidentemente tiene un vínculo con Valencia y el Valencia Club de Fútbol a nivel emocional y a nivel deportivo muy grande. A los tres le han pedido que enviasen sus condiciones contractuales para firmar en el Valencia Club de Fútbol y los tres saben a esta hora de la noche qué Valencia les esperaría en caso de firmar. ¿Por qué no digo que será Bordalás, a pesar de decir que es el favorito para Anil Murti y para Peter Lim? Pues por esta problemática que está contando Fouto y por la manera de actuar que quería tener José Bordalás hasta que a primera hora de la mañana, hoy en Getafe, se han enterado de la posibilidad más que latente de que Bordalás estuviese negociando con el Valencia a sus espaldas. Bordalás lleva 4 temporadas en el Getafe. Bordalás quiere salir del Getafe con la cabeza alta y agradecido al club que le dio la oportunidad de establecerse y de triunfar en primera división. Ha dicho Fouto que es uno de los técnicos de muda del fútbol español y así es. Y Bordalás sabía que en caso de que esta noticia saltase antes de finalizar el campeonato liguero, recuerdo, le quedan 2 jornadas al Getafe, se está jugando meterse en competición europea la próxima temporada y además estar inmerso en cruces de Europa League que comenzarían, si no me corrige Fouto, a principios del mes de agosto, Bordalás ha querido marcar en los tiempos con el Valencia. El Valencia, por el contrario, tiene la necesidad imperiosa, después del caos, de la noticia que desvelábamos anoche en el partidazo, la lista de bajas, la crisis institucional, tiene la necesidad imperiosa de cuanto antes establecer una cortina de humo, llámese entrenador, nueva ilusión, nuevo proyecto y algo que llevar a la boca del valencianismo que no sea crisis y derrota. Y por eso el Valencia estaba acelerando las conversaciones con los técnicos, principalmente con Bordalás, para llegar a un acuerdo y poder anunciarlo. Bordalás, insisto, no quiere que en caso de llegar a un acuerdo final se anunciase antes de terminar la competición con el Getafe, pero la noticia, se ha llevado el rumor, que ahora es noticia en la cadena COPE, se ha llevado por delante la situación, la negociación, y ahora mismo está en el aire si Bordalás va a dar un paso al frente y va a querer seguir con esta situación. Por cierto, Bordalás lo que le había pedido al Valencia es que en caso de llegar a buen puerto no lo anunciasen hasta que terminase todas las competiciones con el Getafe, algo que el Valencia, evidentemente, por lo que os estoy contando, claro, no le venía muy bien. Así que, como digo, a esta hora de la noche hay tres nombres sobre la mesa, el favorito es Bordalás, pero cuidado, porque también Bordalás percibe unas cantidades económicas bastante elevadas, también las que le habría pedido al Valencia para firmar, y el Valencia está en el argot de la calle tieso. Y eso hace que también se genere cierta duda a la hora de firmar finalmente a Bordalás. Las otras dos opciones nacionales serían Javi Gracia, un técnico que gusta mucho en la parcela deportiva, y, e insisto, Rubén Baraja, que está actualmente en el Tenerife.
Joder, pues para ser una encerrona, has estado hablando ahí tres minutos seguidos.
No, digo encerrona porque si no llego a tener la información, lo de Fouto me pilla que me atropella.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo? Vamos a ver, nadie desconfiaba de ti.
Pa, claro, favor.
Aparte que tú, a ti te centra algún balón, si llegas a rematar bien, y si no, pues oye, ¿qué lo vamos a hacer?
Aquí no, no, sí, ya sabes que estamos aquí para remar.
Efectivamente. Fouto, ¿algo más?
No, que ha quedado todo bastante bien.
Sí, explicado. No, si lo llegamos a preparar, yo creo
gracias
que
nos ha quedado todo perfectamente explicado.
¿Te cuadra, Fouto?
Sí, sí, totalmente. Y es que el Valencia se va de vacaciones el domingo y el Valencia va a volver, pues, como el resto de clubes, pues el 10 de agosto. Y es que el 10 de agosto Bordalás está muy ilusionado con acabar la temporada con el Getafe, pero claro, es que se da la circunstancia que este año acaba la Liga y es que la UEFA no sabes cuándo va a terminar. Ya. Porque la eliminatoria del Getafe es 5 o 6 de agosto. Si el Getafe pasa a la siguiente eliminatoria, es que pues, el Getafe puede llegar a la final de la Europa League. Sí. ¿Por qué no puede llegar el Getafe
a la
final de
Europa League? Y dos detalles más, Fouto, de Bordalás. El primero, en torno a la cláusula de rescisión que preguntaba Juanma, contrato hasta 2022 con el Getafe, 1,5 millones de euros. A principios de este año 2020, públicamente Ángel Torres dijo públicamente que en agradecimiento al trabajo de Bordalás esa cláusula no se ejecutaría por parte del Getafe y le dejaría salir siempre y cuando fuera para seguir creciendo en su carrera deportiva. Eso lo dijo Ángel Torres públicamente a principios de año. Y dos, en cuanto al el agradecimiento de Bordalás, hemos de añadir que Bordalás está deseoso de que llegue a buen puerto la negociación con el Valencia a pesar del agradecimiento al Getafe.
Vale. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Una cosa, Hugo, ¿qué ha dicho Boro hoy de lo que contasteis ayer de la lista negra del Valencia?
Bueno, ha querido Juanma darle una extraña normalidad, es un hombre de club. Si antes ensalzábamos la figura de Boro tiempo atrás porque era un hombre de club, un hombre fiel, un hombre que había puesto el pecho a situaciones difíciles, yo creo que ahora, ante la incomprensión de la gente por las palabras, por esta extraña normalidad de la que te hablo, que está dando en sala de prensa, por las alineaciones que está haciendo y el momento de crispación que se lleva por delante a todo el mundo, incluido a Boro, pues como digo, hay mucha gente que pueda extrañarle, que se pueda incluso enfadar con Boro. Yo creo que hay que quitarle toda la responsabilidad de la situación que está atravesando el Valencia y, como digo, es un hombre de club y ante la lista negra de Peter Lim y Anil Murti, que ayer desvelábamos en COPE, hoy Boro ha salido en sala de prensa y, primero, lo ha reconocido, que sabía de la situación, y, segundo, ha dicho que son cosas del fútbol.
El vestuario, para la situación de un equipo que llega a las dos últimas jornadas de liga con pocas opciones de estar en Europa, para lo que eso supone, el vestuario está bien. Hay un buen vestuario que está jodido, que está decepcionado y que está responsabilizado y que bueno, pues no cumple los objetivos.
Pues Boro, ¿qué va a hacer el hombre? Claro, lidiar pues con eso, lo que pues le pongan. Eso. Claro.
Torear lo que pueda.
Espera que llegue el domingo y es muy buenas.
¿Algo que decir, Cañete, respecto a lo que ya dijiste ayer? ¿Algo que añadir?
Pues que a mí me gustaría que fuera un director general deportivo con experiencia, como lo fue en su día, por ejemplo, Mateu, el que tomara las decisiones deportivas del club y que efectivamente tuviera que estar a nivel económico en conexión con lo que el club necesita o con lo que su máximo accionista considera, pero que fuera él y que seguramente entonces el análisis pues tendría todo el sentido y además la persona a la que venga, sea Bordalás o sea cualquier otro entrenador, pues necesita también de un director general deportivo para organizar el día a día deportivo del club. Y aquí empezamos la casa al revés siempre, ¿no?
No se espera, entonces, Santi.
Ya, por no eso. Se no por es eso, la intención. Por eso yo, que a mí me, yo he definido a Bordalás como el puto amo y a mí me parece un entrenador fantástico, pues me gustaría que si llega al Valencia...
A mí tampoco me encaja.
Tengo una sensación agridulce. Por un lado, quiero un entrenador como Bordalás, creo que lo haría bien en Valencia. También sería un reto para él, porque entrenaría ya un equipo bueno, pues que tiene aspiraciones más grandes. y pero yo, si le estimo a Bordalás, no sé si le aconsejaría venir en este
ya
momento.
No es el mejor momento, no es el mejor, claro, momento. Claro. Gracias, Hugo. Por cierto, una cosa, que los compañeros de Eurosport han informado hoy de que Ferran Torres ya tendría un acuerdo con el City de Guardiola para irse al City de Guardiola. Las noticias, City, creo que
como Santana Tebas.
Igual Guardiola tiene problemas, ¿no?, para fichar gente.
A ver qué pasa.
No, hombre, para 2021, que es cuando acaba Ferran, entiendo que es.
Madre mía.
A ver.
No, no, sería para ahora.
Sería para ahora. Ahora. Sí, sí.
Sería para ahora. Lo que pasa es que, como ha dicho Eurosport, puede tener un acuerdo Ferran Torres con el Manchester City. Ahora le toca pasar por caja. Y, evidentemente, el Valencia, que sigue a esta hora de la noche queriendo renovar al futbolista, y Ferran Torres y sus agentes, al club que lo ha criado desde prebenjamines, todavía no ha respondido a las tres propuestas de renovación que tiene desde el mes de febrero, pues tendrá que pasar para decir: ya tengo un preacuerdo con el City, ustedes quieren hacer caja, vamos a llegar a un acuerdo.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Mañana cierra, bueno, penúltima jornada con un derbi madrileño, Getafe Atlético de Madrid. Bordalás contra el Cholo. Bordalás contra el Cholo. Esto ha dicho Simeone hoy de la Liga.
Entendemos que nosotros jugamos casi el único torneo donde hay dos equipos que normalmente salen campeón. Es Barcelona y Real Madrid. Entonces hay que tener cuidado con lo que se habla, porque estamos ante dos equipos que son extraordinarios. Porque hace 10 años... salvo el Atlético de Madrid, después ha ganado siempre el Barcelona y el Real Madrid. O sea que estamos ahí intentando competir, intentando acercarnos y de a poco estar ahí cerca para el momento en que, si ellos no están de la mejor manera, poder meternos ahí a hacer lío.
Tiene más razón que un santo, es verdad. Hay que estar al acecho de que tengan un año malo los dos, o un año regular los dos. No le entiendo mucho eso de que hay que tener cuidado con lo que se habla. No sé. ¿A qué se refiere Simeone? Mañana ese partido, 9, Getafe Atlético de Madrid. Y luego hay el partido en el que el Leganés tiene que ganar sí o sí y esperar. Athletic Leganés. Arauz, ¿qué dice Aguirre?
No, pues busca la proeza. Juanma, ya sabemos que esta temporada el Leganés, las circunstancias han sido tremendamente crueles con él. Recordemos que le quitaron a Nesiri en el mercado de invierno, luego pasó lo de Braithwaite, que se fue al Barça por la lesión de Dembélé, y ahora lleva 3 o 4 partidos sin poder contar con su mejor jugador, que es Óscar Rodríguez, que está lesionado, que es su goleador y que mañana tampoco va a poder estar. Por si esto fuera poco, ojo, mañana Aguirre tiene hasta 10 bajas, 7 confirmadas y 3 dudas, así que hoy a Aguirre en sala de prensa se le ha preguntado por estas circunstancias que no pueden ser más adversas y ha dicho esto.
Bajas tenemos muchísimas, justo el partido más importante de la temporada, pero bueno, eso no va a ser mella en los 11 que presentemos mañana el terreno. No sé si podamos juntar 15 para el resto del partido. 11 sí que juntamos, somos valientes, somos bravos, entendemos la situación.
Tiene mérito el mensaje de Aguirre, ¿eh?
Mucho.
Mucho mérito, teniendo en cuenta cómo va a afrontar este partido y la situación en la que está el Leganés. ¿Le dais algún chance? ¿Le dais alguna posibilidad?
Yo
muy difícil.
Casi ninguna.
Si no tiene que empatar al menos para tener alguna opción de salvarse. Y recordemos que además recibe al Madrid en Butarque.
Bueno, pero la mejor opción para Leganés mañana de momento pasa porque el Madrid gane el partido. No es lo mismo enfrentarse al Real Madrid con la obligación de que el Real Madrid tenga que hacer algo a que el Real Madrid vaya a los minutos de la basura al Leganés.
El Alavés le saca 4 al Leganés y el Celta le saca 4 al Leganés. Sí. Si gana,
tiene ganado el Golaverás contra el Celta, pero no contra el Alavés.
Al contrario, Santi, lo tiene perdido, lo tiene igualado con los dos, pero contra el Celta en el general lo tiene perdidísimo y contra el Alavés está solo 2 goles, o sea que le podría remontar el Golaveraje al Alavés.
Si el Alavés pierde, si el Leganés pierde, está abajo.
No, tiene que ganar. Y un empate. O sea, yo creo que con un empate el Leganés está en segunda.
Bueno, si el Alavés perdiera, se queda a 3 puntos y en la última jornada le tendría que ganar al Madrid por 1 o más goles y que el Alavés pierda. O sea, son cábalas.
Recordemos que los partidos...
Vamos a ver. Si el Alavés no suma ningún punto, el Leganés, como va a tener que ganar obligatoriamente y el Alavés va a tener que perder, ya el golaveraje lo va a compensar simplemente por 1-0 y 1-0. No, claro, porque ha dicho que eran 2 goles,
eso,
¿verdad?
Eso es.
Luego empatar, todo depende mucho de lo que haga el Alavés. Pero...
Recordemos, perdona, que es Betis-Alavés, ¿eh? Betis-Alavés y Celta-Levante. Estos dos partidos son los que marcan también el futuro del Leganés y del Mallorca.
Sí. Claro, porque Celta y Alavés van a jugar contra dos equipos que también están en los minutos de la basura, que eso es muy importante. Porque aunque ahora mismo el Levante o el Betis quieran hacer un buen partido y pongan interés en hacerlo... Hombre, pues no me imagino yo metiendo el codo donde uno debe, no me imagino yo metiendo la pierna donde no debe, me imagino más retirándola en un momento determinado, en balones comprometidos, porque uno quiere guardar su físico porque no tiene por qué asumir riesgos.
Porque una cosa, han desaparecido los maletines, es decir, o sea, creemos que ni Levante ni Betis tienen nada por ganar mañana, ¿no?
Bueno, ha habido una circular, ¿no? Específica de Javier Tebas, bueno, de la Liga, no de Javier Tebas, diciéndole a los clubes que estaba, que era un delito primar, con lo cual si lo hay, pues
primar ahora... por ganar, primar por ganar. Estamos hablando de que mañana si el Betis gana al Alavés, imagínense que recibe algo los jugadores del Betis, Levante gana al Celta.
Es delito y está perseguido y está avisado de antemano. Que eso significa que lo haya o que no lo haya, pues es otra cosa.
Perseguido ha estado siempre.
Claro, no como ahora.
Lo que ha sido siempre.
Pero cómo que ha estado siempre perseguido.
Lo que ha sido siempre.
Llevaban la pasta metálica.
Lo que ha sido siempre.
Pero estaba prohibido también hacer primas al Celta.
Que ha sido siempre es un delito. Perseguido no ha estado nunca. Perseguido no ha estado nunca. Claro. Los maletines por ganar, perseguido no ha estado nunca.
No, nunca no. Ahora sí.
Ahora, por eso ahora. Te quiero decir que la circular, la diferencia del resto, o sea, de poner la circular o no, o de otros años, de antaño, es, oye, que ahora lo vamos a perseguir,
¿Tú trincaste alguna por ganar? ¿Te trincaste alguna por ganar, Santi?
Sí.
¿Y por perder?
No. Nunca
ni me lo ibas a decir.
No, te lo diría mañana. Oye, pues, Juanma, no preguntes eso. Mira, aquel día. No, ahora en serio. Nunca he cobrado por perder y además jamás me lo han propuesto, ni a nivel grupal ni a mí individual. Por eso yo me cuesta mucho, porque yo he vivido muchos años en distintas categorías del fútbol, me cuesta mucho pensar que hay gente que prima por ganar, por perder. Pero bueno,
porque final... no te pasó nunca, sí.
Claro, yo, porque es no como, me pasó
como,
nunca.
Es como cuando el otro día, entrevistando a este señor que está un poco como está, Antonio Torres, decía que llevábamos sobres de la federación. Y claro, yo, le sigues la broma y tal. Bueno, broma para mí, él lo decía en serio. Y yo pensaba, joder, es que nunca me han ofrecido un sobre. O sea, llevo veintipico años metido en esto y jamás ha venido un presidente ni de primera, ni de la liga, ni de la federación, ni de nada. Ningún entrenador me ha dicho habla bien de mí, si me ficha no sé quién te voy a dar un poco. Ningún jugador me ha dicho eso, jamás. O sea, yo llevo
42 y tampoco.
Claro,
y supongo que
hay gente que me pregunta, pero ¿eres honesto? Y digo, pues mira, no sé si soy honesto porque nunca me han propuesto no serlo. Si me ponen a prueba ya veré cómo reacciono.
A mí me ofrecieron una cosa muy rara, que yo creo que fue un casi un acto de desesperación. Y fíjate, es curioso esto. Yo le hice una entrevista a Alfonso, que pasaba por ser... Me acuerdo,
Alfonso Pérez.
Antón Parera, que del Barça, decía, coño, es que el Madrid tiene el mejor juvenil tal que viene Alfonso. Y había un chiquito en el Barça, el juvenil del Barça, que por lo visto en aquel momento era puesto como el mayor internacional de su categoría. Y se presentó el padre y me dijo, oiga, usted ha hecho una entrevista a Alfonso. Y dice, mi niño tal. Y digo, hombre, usted, pues la gente que hace el informe del Barça y demás y tal. ¿Sabes que si hay que pagar algo? Digo, no me jorobe. Usted hace ilusión y le hice una entrevista yo en el Mundo Deportivo de arriba abajo. Pero eso fue una cosa que yo creo
que
fue...
Pero ¿cómo?
Que si él me pagaba a mí, para que yo le hice una entrevista al chico, porque le había hecho una entrevista a Alfonso, y que como es que es un niño, que era un indio internacional, no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Vale.
Claro, diciendo, oígame, si es por dinero... Sí. Pues tal, dije, hombre, ¿qué me está usted diciendo? Pues, ¿dónde está el niño? Sí. Y entonces, pues no sé si lo hice yo, eso lo hizo un compañero que hacía llevarse en aquella época, ¿no? Pero que eran situaciones...
No te habría retirado tampoco ese...
No, hombre, por favor. Pero que eran cosas de papá, no eran las cosas de... Ahora, de gente de cerca, de esto dinero, de esto, yo no sé quién de
momento, sí, sí.
No sé.
En fin. Además, el Mallorca, claro. Aparte del Leganés, el Mallorca.
El Mallorca juega
en casa con el Granada. Esto ha dicho Vicente Moreno hoy, que suena como entrenador del Español la próxima temporada cuando le han preguntado por su futuro.
Nadie es capaz de asegurar nada y siempre os contesto con la misma pregunta. No sé si vosotros sois capaces de asegurarme que mañana vais al 1000 por 1000 vais a estar trabajando donde estáis o vais a estar ahí sentados. Entonces yo, evidentemente, estoy en la misma tesitura que cualquier otra persona. Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa se hablará cuando termine la temporada, que es mi forma de proceder desde el primer año que estoy aquí.
Hombre, es una respuesta que es un buen quiebro, pero sí. Yo, por ejemplo, no sé si voy a estar aquí al 1000 por 1000, pero yo quiero estar al 1000 por 1000 donde estoy. Es decir, si es por mí, yo me quedo. Y eso es lo que nos ha dicho hoy Vicente Moreno, evidentemente. Porque no lo puedo decir porque se va a ir al Español. Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Muy bien.
Y de hecho, si tú hubieras pensado decidir o tú hubieras decidido ya marcharte y lo hubieras comunicado, pues sería otra cosa. Aquí la verdad es que nadie se juega nada sobre qué va a pasar con Vicente Moreno. Ha caído muy mal evidentemente la noticia, primero porque es un técnico muy apreciado, muy querido, ha conseguido
por el momento
dos ascensos consecutivos de segunda vía primera. Y en segundo lugar, por el momento. O sea, a nadie le cabe en la cabeza, nadie puede creerse que esto haya trascendido. Y él hoy ha dicho una cosa, aparte de esto de este fragmento que acabamos de escuchar, que él no ha hablado con nadie ni le ha dicho nada a nadie del Mallorca. Pero claro, puede haber sido su representante, obviamente. Lo más importante es que no lo ha desmentido. Nos ha remitido al final de la temporada, que es como decir, oye, no me mareéis ahora, que me estoy jugando aquí la categoría, pero no lo ha desmentido. Entonces yo no me jugaría ni la factura esta que has puesto, Juanma, hoy en Twitter, de la sidrería, sí, altísima, ni eso me jugaría a que no va a seguir Vicente Moreno.
Vale. ¿Guardas esperanzas para mañana?
Hombre, todo es posible, ¿no? O sea, es muy difícil. Muy difícil, es un milagro, pero el Mallorca puede ganar su partido ante un rival durísimo. A mí me parece el Granada de los más competitivos de la primera división. O sea, es un equipo que compite de manera espectacular, muy duro de pasar, y luego necesita que fallen los demás. Entonces, no es fácil, no es fácil.
Gracias, Jordi. Suerte.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana. Hombre do Barro.
¿Qué le pasa a do Barro?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo estupendamente. Bueno.
Estupendamente, ¿eh?
Sí.
Vale. ¿Qué pasa con...?
Porque iba a estar mal.
No, ¿qué pasa con Cholak?
Bueno, vamos a ver. En principio, Cholak...
Estoy un poco desconectado, quiero decir, me he perdido los capítulos precedentes. Tienes que ponerme...
Ah, te cuento todo.
Me conecto a la serie de Netflix de Cholak ya, dentro de... en el capítulo 5.
Son muy rápidos. O sea, te cuento 1, 2, 3 y 4, pero en un pispas. Mira,
vale.
Mañana va a decidir Fernando Vázquez si indulta a Cholak.
Como un toro.
No has visto el primer capítulo y dices... Coño, ¿indultarlo por qué? Bueno,
claro.
El domingo, al acabar el partido frente al Extremadura, ese 2-3, en el que Cholak juega horrible, como todo el equipo, se marcha a toda prisa, enfadado y tal, y no quiere saber nada. Al día siguiente, el lunes, no va a entrenar, entre otras cosas porque no le da la gana. Ayer se le pasa el mosqueo y decide ejercitarse con el preparador físico, que es Manolo Pombo. Y hoy era el día en el que podría incorporarse al grupo, pero... De momento no, porque Fernando Vázquez dijo, no, tú te quedas en el gimnasio y mañana veré si entras o no entras en el grupo. Así que mañana sabremos si Cholak definitivamente entra o no en el grupo y entra o no en la convocatoria para este partido frente al Mirandés. Yo te digo lo que yo haría. Yo lo convocaría.
Sí,
y
¿no?
Y tú puedes decir, joder, es que este tío la que ha liado, no sé qué, no sé cuánto. Mira, vamos a ver.
Pero la necesitas.
Que el chaval no está bien ajustado, lo sabemos todos.
¿Verdad? No está bien ajustado.
No está bien ajustado. O sea, hay que darle dos vueltecitas y tal, dos tuercas y ponerlo bien. Y no está bien ajustado. Que tiene tics de estrellita, también. Pero es que el Depor se juega la temporada en estos dos partidos. Entonces, es un tío que en un momento determinado te puede ganar un partido. Yo recuerdo, por ejemplo, el cabezazo de Yalmiña Irureta. Y eso lo recuerda Siro también y muy bien. Le mete un cabezazo en un entrenamiento, quedan 4 partidos y muchos dijeron, bueno, Yalmiña a su casa, que no juegue más, no sé cuánto. Yalmiña jugó, hizo 4 partidos colosales, el Depor se metió en Champions. Bale saca los prismáticos y tal y sigue ahí en las convocatorias del Madrid. Yo creo que un tío que lo que ha hecho es una niñada, un capricho absurdo, me voy, me enfadé, ahora no voy a entrenar, no sé qué tal... Tú tienes que recuperarlo y cuando acabe la temporada, que quedan 5 días, y dime, a la puerta, vuélvete para tu casa. Pero ahora habrá que aprovecharlo. Ahora, ¿qué hará Fernando Vázquez? Yo no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Mañana lo decide.
Gracias, do Barro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Escuchamos a los oyentes que están mandando mensajes al partidazo de la cadena COPE. Creo que ha petado Twitter, que no podíamos leer lo que nos ponían, pero tenemos otros medios de comunicarnos con todos ustedes. Alberto Arau.
El WhatsApp funciona perfectamente. Juanma, decía una, decirle a Juanma que el Cholo, con cuidado con lo que se habla, se refiere a que se está diciendo que esta liga era ideal para el Atleti por la puntuación tan corta.
Ah, vale.
Cuando habláis de que el Barça juega el jueves, también podríais decir que juega contra Osasuna. No soy Zidane, pero los oyentes también nos enfadamos. Aún así, sois los mejores. Un saludo.
Perdón, gracias. Pueden
anunciar a Bordalás ahora para cuando acabe la UEFA. Ranieri jugó una final contra el Atleti cuando ya estaba
firmado por estos. Mientras que no esté Rubiales de presidente, no creo que haya problema. Pues Bordalás no es santo de mi devoción, pero si yo fuera Bordalás, no iba al Valencia ni loco. Otro dice que la mejor chance del Leganés para salvarse es la actitud y el talante de Aguirre. Y Tomás, escucha lo que te dice un oyente.
¿Cómo estás? Soy Gerardo de Valladolid. Quería mandarle un saludo al gran Wax, decirle que... Wax, cuando vengas a Pucela, te invito a un lechazo a comer en la bodega Arzuaga, que lo vas a flipar.
Joder. A las 2 de la tarde de mañana estoy allí, chato.
Buen sitio, buen sitio.
Hombre, extraordinario.
Tiene spa, además. Si es el hotel azul que conozco yo, tiene un spa ahí fantástico.
Y llevamos a Sergio, que venga también, hombre, que ha salvado al Valladolid.
A Sergio le gusta el vino, además, tiene buena...
Como a toda persona honesta.
Buen gusto para el vino, sí, sí.
Sí, sí.
Me habéis ayudado mucho a hacer el partido esta noche, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. No daba un duro por vosotros y mira, sí, quedó un programa.
Parecemos el Leganés y mira, 0-2.
Tal cual, teníamos muchas bajas, hemos salido aquí con gente de la cantera, como Cañete, David Sánchez y tal, que son gente que, pues, fichajes recién incorporados, que nunca sabes cómo, si están ajustados, como dice Dobarro.
Porque, bueno, tú estás... que no está muy son cholax, son pequeños cholax.
Sí, sí, pero bueno, van de estrellitas y tal, pero bueno, pero aportan al equipo. Así que Guas, Elías, David, Cañizares y Siro, yo os invito a que sigáis escuchando la radio porque va a llegar la última edición de la temporada del Grupo Risa con el Valle Fiesta.
Eso haremos.
¿De acuerdo?
No lo tenga,
un abrazo, Valle Fiesta.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Ey. Ya estamos preparados para cerrar este miércoles con el Vaya Fiesta, con el Grupo Risa, la última edición. Buenas noches. La última edición de este Vaya Fiesta. Miner, Echevarría, Whopper, os quiero mucho.
Buenas noches, Juanma.
Igualmente, hombre.
Nunca nos has dicho, gracias por ayudarme a hacer este... Siempre se lo decís a los contertulios.
Es verdad, ¿sabes? Es verdad.
No, pero no, pues mira, os lo voy a decir, gracias por la temporada, porque habéis hecho un año espectacular, te lo digo en serio.
Un abrazo.
Un aplauso, sí, hombre.
Muchas gracias.
Año, y no aquí, en tiempo de juego, con Herrera, sí. En lo vuestro, muy bien, de verdad.
Sí, sí. Y es que es verdad, es que es muy... Sí, sí, sí.
Sí, sí, tal cual.
En todas las emisoras, en todos los programas.
Incluso el Whopper, que fue el autor de la sintonía... Aquella mix entre el transistor y el partidazo.
Estaría bien que la volviera a poner, ¿no?
Oh, un poco, me estoy mojando.
Oye, pues sí, podemos ponerla luego y sí. Eso ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada. Bueno, pues ahora lo repasamos. COPE, tiempo de juego. El lunes, Granada-Real Madrid. Poli Rincón ante una jugada en la que alguien mete la pierna abajo.
¡Isco pide falta!
Fue falta.
Bueno, la pita.
Hay que meter ahí la cabeza, ¿eh?
Así con la pierna derecha, ¿no? ¿Crees? Tenía tan abajo la pierna. Tenía tan abajo la pierna. Las piernas son para abajo. No, Esto es tremendo.
No se puede narrar así.
Eso es. Luego está quién me pone la pierna encima.
Tal cual, la pierna tan abajo. Bueno, en tiempo de juego, el domingo, en el tertulión, Fouto y Lama. Nuevo debate encendido a cuenta del VAR y Lama remata así su intervención.
Agarrones, los árbitros pitan agarrones. Pero yo digo, el VAR que no pita ningún agarrón. Otra cosa es que los agarrones en los que intervenga el VAR tienen que ser agarronazos.
Pues mira, te voy a explicar yo un
agarrón que impida a un jugador rematar a gol.
Fouto,
que impida...
ahora te lo voy a explicar una vez. Mira, oye, para ti, para el VAR.
Ahí hay un periodista.
El caso es que todos se animaron.
Está muy bien explicado.
Sí, muy bien. Sí, Lama cuando se pone concreto.
El periodismo es capacidad de síntesis.
Sin duda. Mira, luego le imitaron la gente, le imitó.
Enrique dice, el espíritu de la pedorreta es lo que cuenta. Totalmente de acuerdo con Lama, muerte al VAR. Y un oyente dice...
Tienes que mejorar la Manolo.
A ver, haz tú una hora, Antoñito.
Eso
es un relincho.
Vamos a hacer un concurso de pedorreta, ¿eh? Sí, vamos a ir.
Fácil, ¿eh?
Podemos ir a Got Talent. A Got Talent.
Dime. No, fácil, ¿eh?
Oye, parar, dime.
¿Has oído o no?
Esa es muy buena porque es corta e intensa.
Juanma, tenemos que acabar esto ya, ¿eh?
Sin duda,
la temporada hay que terminarla.
Mira,
pedazo de presupuesto que tenéis en deportes para esto.
Efectivamente.
Es una cosa que...
¿Dónde se pone mejor música? ¿En el partidazo o en tiempo de juego? Esto es el partidazo, la ruta del bacalao. Oye, peticiones del oyente. Lo tiene aquí Paco también, en el maquinillo. Esto es de cuando Paco la liaba. ¿Eh? Y tú, Lama, anda que no habrás bailado con esta canción, Manolo, ¿eh?
No te imaginas.
En la ruta del bacalao, tú eras bacaladero duro, ¿eh?
Yo salía un jueves y volvía lo mismo, vaya bailaba poco.
Sí, ¿eh? sí.
Y escucho un oyente hablando del maquinillo y de Chimo Bayo.
Vale.
¿Cómo se nota, Juanma, que tú no has salido a la ruta del bacalao? Se salía el jueves y se volvía la madrugada del lunes al martes. ¡Venga, arriba
Chimabayo! Sí.
Había que trabajar el lunes.
Sí, pero tengo la sensación que este que te ha llamado ha hecho bastante veces la ruta.
Sí, este tiene pinta que ha hecho la ruta del bacalao, pero claro, estaría en el paro o sería estudiante y no se presentó.
Sabe de lo que habla.
A este hazle caso, Juanma.
De toda la vida, la ruta del bacalao, que si no tengo malentendido, era la carretera Valencia, ¿no? Entre Madrid y Valencia, se salía el jueves y se volvía el domingo.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, Florentino.
Tú has hecho la...
Yo hacía la ruta... pero vamos a ver, la ruta del bacalao, Juanma, nunca fue por la carretera de Madrid.
Ya, ya lo sé, me tira gamba, sí.
Era la carretera del Saler y se volvía el lunes por la mañana.
Eso, ¿y tú lo hacías, Florentino, tú lo hacías?
Sí, vamos.
Tú eras bacaladero, Florentino era bacaladero. No,
sí. Yo, Fernández Tapias, butragueño, y Manolo Lama, que era el que nos liaba y organizaba.
Y Sanchís.
Y Ciro López. Y Jovic también.
Mira, ese me lo creo más.
¿Y de qué garitos ibais?
A Chocolate, a Puzzle, a todos esos.
Penélope.
A mí me llamaban Florenchimo.
Ahora vamos con otro sonido, si cabe, más vanguardista. La música de tiempo de juego. Por ejemplo, cuando Charlie Saez narraba el comienzo de la segunda parte del Valladolid a la vez.
Empezó Charlie.
Ha comenzado el partido. ¡Arriba!
¡Ole!
Arrancó la segunda parte.
Magnífico. Cualquier cosita pone.
Arrancó la segunda parte en el José Zorrilla en Pucela y falta ahora sobre Sergi Guardiola.
¡Qué magnífico!
equivoqué un momento.
Narra, narra.
Al sigue, suelo sigue. Se marchó. Sí, pero es que estoy dejando unas pausitas para que suene la música.
Ah, bueno, también es verdad.
Está fastidiado el delantero del Real Valladolid porque se ha dado un buen golpe. Pitó la falta Jaime Latre.
Lo que tiene que hacer Pepe Domingo es la ronda y entonces que esté en el estudio la tuna de farmacia.
¡Hola, hola!
Eso es.
Oye, te voy. Juanma.
Dime, Pulido.
Oye, yo no me imagino a García poniéndole bandurria de fondo a Gaspar Rossetti haciendo una final de Champions, no, por ejemplo. Era,
segunda división B, grupo primero, Cristina Gallo, que suena la tuna.
Es que no me lo imagino.
No, no, es verdad, eran otros tiempos. Mira, en el transistor, kit de verano, bueno, de la Morena.
Pablito Blanco, buenas noches.
Pues nada, José Ramón.
¿Qué pasa? ¿Que estás viendo el partido a gustito en casa?
Sí, sí, ¿no? Bueno, con la carrocita, bueno, yo sí tengo aire acondicionado.
Tú tienes aire acondicionado y encima tienes a la Marta con el abanico, que lo sé yo, que te lleva el botijito y te abanica ahí un poquito. ¿Tienes el Telefunken? ¿El ventilador el Telefunken?
No, hombre, no, ¿eh? Ya estamos más modernos, hombre. O sea, son de 55, bueno.
¿Y el zumo tan ese, el zumo tan?
4K y todas esas, sí, cosas, hombre. Joder.
Ostras, abanico, botijo, Telefunken y el zumo tan.
Seguro que tú tienes una chavala que te da con el abanico en casa.
Pero esto era antiguo ya en 1985, ¿eh?
¿Tú no tienes un ventilador Telefunken?
No, no lo tengo.
Me cago en la mano.
¿Y el zumo tan?
¿Y el zumo tan?
Tampoco. Mira, el transistor, pasado miércoles, después de conocerse que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1, de la Morena llamó al piloto. Sí. La primera pregunta era la lógica, la que todo el mundo lo hubiera hecho.
Tú eres un hombre progresista. Iba a decir casi un tipo de izquierdas. Todo este tiempo, todas las cosas que han ocurrido, ¿te han cambiado?
No era de izquierdas ni antes ni ahora, ni soy de derechas ni antes ni ahora. Soy totalmente apolítico. No creo en nada de lo que...
Me lo pareció a mí.
De lo que pasa ni de lo que hacen.
De Coalición Canaria de toda la vida, Juanma, ¿cómo estás?
¿Eres de Coalición Canaria?
¿Eres de Coalición Canaria?
Sí, cambié el voto, antes votaba Teruel Existe y bueno, pues ahora tenemos que mirar por la tierra, ¿no?
Buenas noches, Juanma, soy Pablo Echenique.
Hombre, Pablo.
Que me ha gustado mucho este sonido porque tanto Fernando...
No, que no, que no es Arauz.
No hay más mensajes, Juanma. No,
no, que no es Arauz, es Echenique.
Es Echenique, que somos voces muy distintas. Digo que tanto Fernando Alonso como yo somos de izquierdas, los dos somos líderes, los dos vamos sobre ruedas. Es que si no decía no...
Vale. A ver, Raku, el Mon, a Raku... Miguel Rico pronunciando perfectamente el nombre del nuevo entrenador del Barça de bàsquet.
Amb una reducció i contractar un entrenador de bàsquet de llarg recorregut com el Sakikevicius.
Sí.
Ui.
No, ja, sortiré, molt bé el teu francès.
Ja sí que vicius.
És un entrenador...
Era muy difícil decirlo como lo quería decir Rico, ¿eh? Muy difícil. En Movistar Plus, a la vez Getafe, el lunes, primera conexión de Danae Boronat con el inalámbrico Xavier Mendía, partido que se jugaba el 13 de julio, Día Mundial del Rock.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Arracha el León. Desde el estadio Mendizorroza suenan las gaitas por megafonía y Danae, no sé si lo sabes, hoy 13 de julio es Día Internacional del Rock. Por eso podríamos decir que el Getafe es un auténtico bus que quiere hacer leño del árbol caído y viajar por Europa la temporada que viene como el Barón Rojo. Y por su parte, el Deportivo Alavés quiere cerrar la cicatriz que tiene en su portería. Ya tenemos los 11 titulares.
¿La cicatriz es un grupo? ¿La cicatriz es un grupo?
Cicatriz. Era el singular.
Sí. Ah, cicatriz.
Hombre, en Brunete, vale, tocaron.
Ah, sí. Bueno,
encima del remolque.
El Día de la Virgen.
Sí. Oye, vamos a felicitar a las Cármenes, que hoy es 16 de julio.
Hombre, qué gran fiesta.
La Virgen del Carmen.
Sí, qué bonito.
Sobre todo a los aficionados de Granada.
Y a los marineros.
Sí.
A los camioneros, ¿no? También.
A los camioneros, efectivamente.
Y a los panaderos.
Archivo, precisamente nuestro compañero Xavi Mendía, saluda siempre en castellano, en euskera y luego en el idioma oficial, si lo tiene, del equipo al que se enfrenta el Athletic. Sí.
¿Qué tal, Xavi?
Pues, compañeros, un saludo desde la ciudad deportiva Louis Dreyfus.
Muy buenas tardes, Mateo. Arrachaldeone, buenas tardes.
Privet, Danae, Dobrijin. Arrasti, amigas y amigos, nuevamente desde el césped de este Otikrie Arena de Moscú.
Un saludo, muy buenas tardes, amigas y amigos. Arrachaldeone, buena vesprada desde el estadio de Mendizorroza.
Buenas tardes, Arrastione, nuevamente, esta ocasión ya desde dentro del estadio Sabamés.
Pues yo metí una reclamación en Movistar porque pensaba que se me había roto la tele.
No, 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 es un crack, Xavi, es un crack. Onda Cero, Radio Estadio, el día 8 de julio, Huesca Alcorcón, Paco Reyes se atraganta, se ve que Fernando Simón está creando escuela, a ver.
¿Arrancan las segundas partes de los partidos en segunda división en el Alcoraz, Paco?
Arrancó ya la segunda mitad, 7 minutos consumidos de la misma, gana el Huesca. ¡Huesca!
Bueno, bueno. Ponete en antena, si te vas a morir.
Ahora no pasa nada, no pasa nada.
Huesca 2, Alcorcón 1.
Muy bien, Paco, es un fenómeno.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Bueno, si era atascado claramente la garganta con una.
He hablado con tu jefe, con Salvador Illa, hoy, abriendo el programa.
Sí, lo he leído en Twitter, porque me he metido en Twitter, he visto tu Twitter y he visto que has pegado ahí un gorronazo en un restaurante de Villa Viciosa.
En Casa Kilo. ¿Cómo? En Quintes, Casa Kilo.
Muy pero, bien, muy bien.
Pero sigue, ¿estás en Gijón?
Sí.
Estoy en muchos sitios. A ver, Radio Marca, el martes, el compañero Carlos Vicente Gómez informando del sorteo de la 11.
El número de serie correspondiente a la paga ha sido...
El 10-1-0-1. ¿El 10-1-0-1? 1-0. Venga, esto lo vamos a decir bien. 6-0-0 en el primer sorteo, 4-1-0 en el segundo y en el tercero, 5-4-6.
¡Hola, Juanma!
Jesús Vidal, muy buenas.
Es que es lamentable.
Buenas noches.
Hombre, claro, tú
estoy
eres
contigo,
la
Jesús.
Eres la imagen de la campaña de la 11.
Exactamente, por eso tengo que aparecer por aquí. No, sí. No, es que así no jugamos ninguno, Juan.
Claro, no hay
así
quien
no jugamos todos.
Claro.
Y tú tápate.
¿Por qué?
Tú tápate, Juanma, que tienes también cosas que ocultar de tu pasado con la 11. He mirado en mi hemeroteca y he encontrado esto.
Llevamos trabajando toda la tarde en esta información. No es oficial, pero será oficial seguramente en los próximos minutos. Todo apunta a que el número de la 11 de esta noche, apunten, es el 64.480 64480. Es más, tenemos hasta la serie. La serie es la 019. Seguramente ahora salgan desmintiendo la noticia, pero bueno, el desmentido es la antesala de la confirmación. O sea que esta noche el número de la 11 es 64.480. La serie, insisto también, 019.
Esto hay que poner luego las cuñas de un paso por delante.
Pues sí.
Domingo 1 de abril.
Ahora llegará el teletexto, internet y todo eso, pero
no cita.
Sin citar. Vamos a ver. Atención. Ha debido haber algún pequeño problema de sincronización en el satélite y por lo visto, al dar la cifra central del número, que es la más complicada de todas, en vez de decir un 4 he dicho un 8, al revés. El número de la 11 es el 64.880.
Para una cosa que tiene que hacer.
Pues sí, pero...
¿Y si hay un señor que ha roto ese número, te puede pedir a ti responsabilidad?
Yo espero que nadie haya roto ese número y si lo ha roto... Si lo ha roto, que mañana acuda al su kiosco del 11 más cercano y que pruebe suerte otra vez.
De verdad.
Oye, no te acordabas.
Es un milagro. Es un milagro que yo esté donde estoy. Absolutamente.
Hombre, totalmente.
Sí. Es más, es que hace tantos años solo tenías que hacer eso.
Sí, era lo único que hacía.
Y es más, Jesús Vidal está perjudicado y yo por mi parte también, tío. O sea, sí. Es.
A ver, ha llamado Kiko Narváez, Kiko.
Sí. Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿A quién has llamado, Kiko?
No, mira, que ha subido el Cádiz, no sé si lo sabe.
Sí, lo sé.
Y bueno, no, que me mandaba huevo que no lo supiese. Y bueno, como soy. Tengo un nuevo cargo en el Cádiz porque ya vamos a lo grande, ya que estamos en primera división, pues he estado haciendo una rondita por las peñas de España y he empezado por la más cadista de todas, que sí. Evidentemente no es la que está a los del Carranza, sino una que está en Vizcaya, en Ermua. Y bueno, pues he llamado para darles una alegría.
Que es la Peña Cadista Picha, ¿no?
Sí, la Peña Cadista de Ermua, los Picha.
Vamos allá.
Mira.
Sí.
Sí, hola, buenos días, Igor.
Sí.
Te llamo de Cádiz, soy Kiko Narváez, sí. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Kiko, tío? ¿Cómo estás? Bueno,
bien. Oye, enhorabuena también para vosotros, que estamos aquí en Cádiz, sí. Que esto es, vamos, una alegría enorme.
Una locura, es una locura total, sí. Merecida, además.
Oye, Igor, mira, es que ayer hubo una reunión en el club y, bueno, me han hecho jefe de relaciones institucionales, sí. del Cádiz.
Ajá,
y vale. Es para tener el club la cortesía que os va a invitar a todas las peñas al último partido, el del lunes, con el Albacete aquí.
Joder. ¿Y cómo vamos?
Vamos a ver, el asunto, Igor, ¿cómo es? Sí. ¿Igor o Igor?
Tú me puedes llamar como quieras.
Vale, Igor, a ver, vamos a invitar pues a 10 o 15 peñistas por cada número de peña. En la peña cadista de fútbol de Roma Los Pichas, ¿cuántos peñistas soy?
Ahora 31.
Oh, de Bildu y del Cádiz, me encanta.
Qué arte, no, qué bueno.
Y si tiene papel y boli, apunta, porque te voy a decir un poco la intención que tiene el club para invitaros a todos de cara a que os vengáis aquí. Es una ruta, como decimos aquí en el club, vamos a descubrir Euskadi.
Euskadi, sí, sí, sí.
Esto lo pone el club, ¿eh?
Vale, a ver.
La idea es que tempranito, el sábado por la mañana, cojáis un autobús Ermu a Madrid.
Ermu a Madrid.
A las 5:30 de la mañana.
Sí.
AVE, sí. A la 1:00 PM, Madrid-Sevilla, y luego ya engancháis con un Alvia que os lleva a Cádiz.
Vale.
AVE. Luego llegáis a Cádiz, al hotel Parador de Cádiz.
Parador de Cádiz, sí.
Habitación individual para cada peñista. En principio tenemos concertado todo el parador, que es muy barato además. O sea, no.
Ajá.
Y luego son tres noches, la noche del sábado al domingo, del domingo al lunes y del lunes al martes, que estamos que lo tiramos.
Del sábado al domingo.
Sí.
Del domingo al lunes y del lunes al martes.
Sí.
Cojones.
Eso es. Entonces, luego la vuelta la tenéis totalmente libre. Y habláis con el autobusero y que os ponéis de acuerdo con él, ¿vale?
Vale, perfecto. ¿Y eso bueno, todo a costo del Cádiz?
No. Esto es cortesía del club, la llamada. Luego esto sale a vosotros a 1.000 euritos cada uno.
Joder.
Eso es.
A 1.000 euritos, eso es.
Que yo no pienso pagar.
Vale, pues lo voy a comentar yo con...
Nos vamos a colar. Todos los peñitas nos vamos a colar en el campo. Y luego ya, si hay que pagar una sanción, la pagáis entre todos los peñitas.
¿Entre todos peñita la sanción?
Es que hay que celebrarlo, macho, que estamos sí, en primera,
que sí,
Igor.
Que sí, joder, que sí. A ver, el coste sale 1.000 euros.
1.000 euros la entrada aparte, que serán otros 50 pavitos.
Otros 50 euros la entrada, vale. 1.000 euros todo el de...
Y aparte el hotel.
Vamos subiendo.
Y aparte el hotel.
Que yo no pienso pagar.
Entonces, ¿cuánto sale?
Pero sale buen precio, o sea, cada habitación son 240 pavos al día.
¿Cuánto?
240.
¿240 euros al día?
Claro, joder, masiva.
¿Masiva? ¿Esto qué es?
El hotel es de un amigo mío. Mira, tiene Sea View, Breakfast y Room Service.
O sea, se puede comer allí todo, ¿no?
Sí, sí, pero va aparte.
Va aparte. Pues yo tengo que decir la cantidad que sale al final. Chico, tío.
A ver si lo solucionamos y esto por 2.000 pavitos cada uno lo hacemos.
¿Por 2.000?
Que no sé si te lo he dicho, pero yo no pienso pagar.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, de todas formas, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo, ¿vale? Y si no, oye, no pasa nada y vemos el partido por la tele.
Vale, vale.
Muy bien, Igor. Oye, un abrazo y yo te vuelvo a llamar, ¿eh?
Vale, sí, sí, tú me llamas cuando quieras, chico, tío.
¡SKI!
¡Oe!
Egunon Agur, ocho apellidos vascos. ¡Ole!
Ocho apellidos vascos. ¡Qué arte, Kiko! ¡Qué arte!
¡Viva SKI en primera!
¡Yo!
¡Por el Betis!
De verdad. Encantado.
Un abrazo, Igor. Venga, hasta luego.
Un abrazo, picha. Venga, tío.
Qué bueno. Enorme, ¿eh? Enorme.
Y muy grande, Igor, ¿eh? Un abrazo sí. Y perdón por la trastada.
Oye, por aclamación popular ponemos el... ¿Cómo se dice? ¿Mashup?
Sí, es un mashup.
¿Qué es un mashup?
Es una ensaladilla rusa.
Ah.
Venga, vamos. Vale. Vamos a ver. Mira.
A ver. Qué bueno.
Dos, tres.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
Oye, esta noche,
escuchando el transistor.
Whopper, enhorabuena, que eres un artista. Gracias, David. Gracias, Fernando.
Gracias, Juanma.
Gracias a ti.
Ha sido un placer. Ojalá la próxima temporada sigáis regalándonos miércoles de risas y de buen rollo. Un abrazo.
Habrá que negociarlo. Hasta luego.
Por eso lo digo. Para poneros un poco contra la pared. Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Quedad con Dios.
Adiós. Señoras, señores, gracias por escuchar la radio. Escuchen la mañana, merecerá la pena. Será un tiempo de juego apasionante. Y después, el partidazo. Nos escuchamos a las 11:30. Buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.